¡Quédate, Mací! Buenas tardes, pequeño friki. Ya está quedado.
No, sí, ya lo veo.
Ya ha quedado. Estamos aquí de nuevo.
Voy a cobrar derechos, que lo sepáis.
Poco mejor que derecho que curvado. Estamos aquí otra tarde más. No me llames friki, que se me queda. No.
Uy. ¿Que se me come lo que?
No, me voy a callar. En un lugar perdido del Aljarafe sevillano. Mucha gente que en la mesa. ¿Por qué me escucho raro, Maxi?
¿Por qué estás tocando los botones que no debe?
¿Ya? Pues nada. Aquí sentado a la derecha del padre tenemos a Raúl.
Oh, muy buenas. Aquí venimos a hablar de un jueguecito de PSN que está a punto de retirarlo, pero estoy muy enganchado a él.
Está a punto de retirarlo.
Sí. Vamos, es que el PSN Plus van regalando cada mes este juego. Y hay uno que es muy pico, muy bueno. Hablaré de él.
Mola.
¿Qué haces, Álvaro?
Aquí venimos hace rato, como todos los miércoles, mi hermano.
Decía Álvaro, va tercera semana en que habla de algo que yo conozco.
Pero que apenas adelante acontecimientos.
Pero si la hemos hecho más en el Facebook.
Me chafa el elemento sorpresa, más chica con la hostia. Sigue a hablar de Batman. Batman del 89.
Es un taco.
Efectivamente me he quedado, tú has visto, ¿no? La carita.
Esto ya, todo el calzoncillo aquí, Dios mío.
No, hoy estamos vestidos, ¿no?
Porque mueres.
Por eso.
Tampoco. Ya después le enseñaré la mítica foto de Superman.
Ah.
¿Tú quieres que yo pierda cualquier oportunidad de reproducirme la raza humana? Pues nada. Era otra vida. ¿Qué pasa, Capo Di Capi?
Pues aquí estamos. Hoy tenemos una nueva incorporación aquí.
Una no, dos.
Dos. Son dos, vamos.
Bueno, vale. La incorporación una de dos personas, vale.
Venga, a ver.
Y tenemos aquí nuestra amiga Esther.
Aquí estamos, aquí estamos.
¿Por qué hemos venido?
Nos han obligado.
Wow.
Sabéis que no cobráis.
No digas eso en la radio que suena muy mal.
Lo que hay.
Y no se os ocurra pedir socorro.
No va a tener dinero.
Porque en la radio. No lo tenéis que pedir ustedes.
Ay, por favor. Porque en la radio no de escuchar a tus gritos.
Ay. ¿Tú no eres padre?
También. Es que estoy dándole tiempo a Mazzi que toca los botones.
Exactamente. Sí. Que estaba arreglando. Es que me lo han movido la semana pasada, pues lo que pasa.
Presenta a la otra mujer que no me acuerdo del nombre ahora mismo.
Te había dicho que era Emma, ¿no?
No, Gemma.
Gemma.
Emma Cuna.
Maite.
Ah, Maite. Eso.
María Teresa.
No, te equivoqué.
¡Ay, por favor! Porque me he encontrado.
En el mi DNI pone Maite.
Eso. Y bueno.
En el mío pone de buque. Reward.
Bueno, nuestra amiga Esther y Maite nos van a hablar de la gala de los Oscars. Van a hacer una pequeña reseña de lo que ha pasado este domingo.
Y nos van a invitar cine, han dicho.
Bueno, eso te lo acaba de inventar tú, porque yo no
sabes lo que está, tío.
No.
Hoy no.
Tengo descuento de 5 euros,
¿Pero en qué?
En cine.
¿Y eso?
No voy a hacer publicidad.
Porque cuando vas al cine te dan un descuento de 5 euros para volver en 15 días.
¿En 15?
Se nota que hace tiempo que no vamos.
A ver, cierta gente del país no rebaja el IVA cultural, pero te dan descuento.
Ah, mira. Vale. Ok.
Ay, sardá.
La deja caer, ¿no?
Es que, yo digo caer.
¿Eso no es la política?
No. Pues nada. ¿Te canto algo de los Peter Sellers también? Somos los Peter Sellers, los Peter Sellers. Ya no me acuerdo de nada,
ni yo tampoco, pero bueno.
Está bueno que eres más, A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mind and open up your heart. And maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.
Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Now, baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby.
Dan ganas de tirarse por la claraboya por esta música.
Se dice tragaluz, Terry, por lo que pueda pasar.
Pues sí.
¿No dan ganas?
Cada fin.
No sé qué decirte, la verdad.
¿Tú qué le haces a la Coca-Cola, Terry?
Los psicotrópicos.
Dale un poquito, dale para arriba. Mira, Daniel con los coros. Qué pesado es Daniel. Pero ya está. Pues nada. Cualquiera que me escuche en esta sección se va a creer que me gusta Batman, porque llevo todo. Hablo mucho de Batman. Y en esta nueva temporada estoy hablando mucho de Frank Miller.
¿Es verdad?
Hombre, cuando el hombre era bueno.
Es verdad.
Era joven.
Sí, era inexperto.
No estaba enfermo.
También, pobrecito.
¿Qué es lo que tiene?
No lo sabe. Pero está enfermo seguro. Ah. Una foto en internet de este hombre, le queda un cuarto de hora.
Un camello muy malo.
Minuto arriba, minuto abajo.
Ahí está. Podéis hablar, chicas.
O no.
Están cogiendo aire, se están preparando.
Pues nada, yo voy a hablar de El regreso del caballero nocturno.
¿Qué dice?
El regreso del señor de la noche.
Ah, bueno, eso sí, en versión Thinky fue así.
En versión Thinky y en versión Norma también. Y los frikis del lugar le llamamos Erdan Nai.
Más corto.
Y bueno, voy a, como siempre, a hablar de cosas que no tienen nada que ver. Y bueno, al parecer lo que hizo encenderse la bombilla de esta gran obra en la cabeza de Frank Miller, porque Frank Miller es un tío que tiene dos estados: o se levanta de resaca y hace un ñordo, o dice, hoy me he tomado la medicación, y ese día se la tomó.
Terry.
¿Qué?
Existe, ya la soltado.
¿Sí? Me acuerdo.
Por eso.
Pues nada, eso, que cuando Frank Miller en su época, en el año 86, ha llovido ya.
Tela.
Algunos eran ya. Estaban en la mili casi.
A mí no me mire, y aquel tampoco.
Y a mí tampoco, yo. Por Dios.
Mi nombre.
Yo nací en el 86.
¿Lo ves?
¿Qué me he dicho? ¿Cómo he sacado la edad? hemos picado, esto no me conoce. Pues nada, Ay, me he emocionado. Que bueno, este hombre tenía una crisis de mediana edad y se dio cuenta de que Batman llegó un momento en que Batman era más joven que él. Dice, hombre, llevo desde chico leyendo Batman y Bruce Wayne es más joven que yo. Y le dio el bajón.
¿La bajona no perdona?
Ahí está, la bajona no perdona. ¿Qué pasa? Que yo me entero que se me da un bajón y me quedo en mi casa.
¡Wow!
Y me quedo en mi casa escuchando de NextGenerations.com.
Ahí.
¿Vale?
Bien metida la cuña.
Y este hombre, como es guionista, dice: pues voy a hacer un cómic en que Batman sea viejo. Y lo digo así: Batman sea viejo. Batman is old.
Clases de inglés con Terry.
Y bueno, esta crisis de media nada, como he dicho, hizo que Miller imaginara un futuro en el que Bruce Wayne era un playboy cincuentón que ha dejado de ser Batman hace una década, para los de las Losses, son 10 años, y que busca emociones en carrera de coche suicida. Este te puedes reír. Bueno, la ciudad de Gotham
City,
en esta época se ve inmersa en una ola de calor histórica y asediada por una banda callejera que se ha de llamar Los Mutantes.
¿Y ellos?
Los Estados Unidos de América siguen inmersos en la Guerra Fría contra los comunistas. No es que estuvieran allí peleando por las neveras, que era una cosa llamada la Guerra Fría, para los de la Loce también.
También explícaselo.
¿Vale? Era una, el bando comunista, que era Rusia, o la URSS, que estaba luchando contra el capitalismo yanqui.
¿Y la sigla de la URSS qué significaba, Terry?
Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.
Vale, venga.
TCCP. Cucurrucucu Paloma.
Eso era, sí, sí. Eso era la revista de mi instituto. El TCCP, Cucurrucucu Paloma. ¿Qué pasa?
Como hemos diciendo, los Estados Unidos estaban en medio de la guerra contra los comunistas y estaban liderados por un viejísimo Ronald Reagan, que cuando nació aquí Maite, era presidente de los Estados Unidos de América en el momento en que se escribió la obra. Que, por cierto, dato histórico, no tiene nada que ver, pero Ronald Reagan, ¿sabéis por qué le hicieron el atentado?
¿El actor?
¿El actor? ¿Sabéis por qué le hicieron el atentado? Resulta que el tipo... resulta que el tipo que atentó contra la vida de Ronald Reagan, sí, y eso se llama magnicidio, que tengo uno.
Tiene estudio.
Tengo estudio.
Yo creo que sé por qué, pero vamos, sigue.
Pues resulta que el tío estaba enamorado de Jodie Foster, que la vio en Taxi Driver. Y en Taxi Driver hace un atentado contra el presidente. Y él no te dice, pues voy a llamar la atención.
¿La Foster cuánto tenía? ¿14, 16?
Más y menos.
Y encima era lesbiana.
Eso se supo después.
Como yo tengo que asesinar a un presidente para ligar.
Punto E.
Bueno, yo lo hago gratis también.
Yo esas cosas no se dicen en antena.
Bueno,
si estuviera en Estados Unidos ya te hubieran acusado de un crimen federal.
En Estados Unidos cuando entra tú, ¿va a atentar contra el presidente? Sí, no. Si, no, pero lo curioso es que si le das a no y atentas contra el presidente, te cae una cadena más gorda.
Claro, por mentir, por mentiroso.
Y si le das que sí, te bueno, en fin.
Ahora no, que le estás desviando.
Sí. Bueno, todos los héroes han desaparecido. Superman, sin embargo, sigue en activo trabajando para el gobierno. Pero trabaja en la sombra, debido a una censura levantada por el gobierno en los medios de comunicación. Y por si esto fuera poco, el comisario Gordon anuncia su retiro en un par de semanas. Ya el hombre de una pensión, desde ya estoy ya...
Está mayor.
Con este panorama, Bruce Wayne no tiene otra cosa que hacer que reaparecer como Batman. Ay, Batman.
Está aburrido también, hombre.
Hombre, está aburrido, se afeita el bigote y dice, oh, pues voy a poner Batman. Y sin embargo, bueno, ya el hombre tiene 50 y tantos años, ya no es tan rápido como solía, aunque es más inteligente y seguro de sí mismo. Y parte espaldas como...
Bueno,
vamos, el tío se le pega una pata a un malo y hace craca. Se acabó, es malo.
Pero literal, ¿no? Craca literal, ¿no?
Pero sí. O sea, tú un infante en el 66, que más también nacido, ¿sabes? Estuve en el hospital con ese cómic y leyendo, diciendo, mío, esto no me puedo leer yo, que yo soy un niño joven, inexperto.
Terrí.
Yo tenía 7 años.
Déjate de rollo que tú no te leíste con 7 años otra vez, ¿eh?
Que no ni nada. Bueno, me lo leí con 20 y tanto.
Ah, no de rollo.
Ya sabe mi edad ella. ¿Dónde estoy? Bueno, eso, que Batman vuelve. La segunda parte. Batman vuelve. Y resulta que también vuelven los villanos de antaño. Como eran Dos Caras, que estaba ya curado, que ya era una cara. Y el Joker.
Es verdad.
Que lo operaron y que le hicieron un cirugía estética. Que no todo en mi vida es un chiste.
Pero casi, no parece.
Casi.
Bueno, un tío me pondría a hacer y dice: ¿quién es este? Entonces, Dos Caras es una cara. Digamos que ya estaba curado, pues no, salió Batman y el pobre reincidió. De hecho, creo que le acusa incluso a Batman de en plan de que era un mierder. Que estaba aquí a...
¿Un mierder?
Eso, en el idioma callejero.
Eso en inglés.
Ahí está, mierder. Y bueno, entonces el Joker, que también estaba el hombre serio, en Arkham, cuando apareció Batman, dice, voy a poner las botas. Y de hecho creo que hay una especie como de relación homosexual entre el Joker, o sea, del Joker hacia Batman, si no recuerdo mal. ¿O me he leído otro cómic?
No. Por lo mismo, ¿eh? Oye, que...
Me he leído Batman.
Batman
X.
No, hombre, se supone que sí, que hay cierto... Siempre han jugado con el cierto componente homosexual del Joker y de que hay cierta atracción. De hecho, hay una escena del cómic es... ¿Me has traído el pintalabios que yo te pedí? Le dice el Joker al... Creo que al psiquiatra.
¿Te he chafado? Yo no te he fallado a todos los que estoy escuchando.
No,
y bueno, otro personaje del pasado de Batman que ha sufrido los estragos de la edad es Selina Kyle, alias Catwoman, alias Catubela, que se ha convertido en la matando un negocio de chicas del Terne y que se ve inmersa dentro del plan de Dos Caras, que le pone la cara, ¿no?
El plan de Joker,
que le pone la cara como Dos Caras.
Buena.
Y bueno, en medio de todo ello surge una niña llamada Carrie Kelly, quien se convertirá en la nueva Robin, que no es la de Cómo Conocí Vuestra Madre, es la acompañante de Batman, que es una chica. Ese chiste estaba cogiendo los pelos.
Ya, referencia regular, ¿eh? Bueno.
Luego la explica. Bueno, pues nada, con estos ingredientes, Frank Miller escribe y dibuja lo que se ha considerado con mayúsculas. Ponme rever. Lo que se ha considerado. La mejor historia de Batman jamás contada. Y una de las mejores obras de la historia del cómic. Junto con Año 1, que también está guionizada por Frank Miller, dibujado por el compadre de Masi, David Mazzucchelli.
El compadre de Masi.
Seguro que se han encontrado en un bar.
Lo presento un día, ¿no?
Seguro.
Fijo, ¿no? Sí que anda.
¿Cómo estás de hombre?
Mazzucchelli haciendo... ¿Cómo se llama esto?
¿En este momento?
¿Cómica Fapasta?
¿En este momento?
No sé si estará ahora mismo dibujando el hombre o estará escuchando. ¿Lo hemos estado escuchando?
Ah, me estará
en el... ¿Tú lo has pensado?
No pienso nada. Bueno, eso. Que el resto de la señora de la noche, junto con el año 1, hicieron que... O sea, que sentaron las bases del Batman que conocemos todos. Hasta que llegó Christopher Nolan y... tontería.
A ver, cogió cositas de ahí.
Sí, pero eso, que el Batman que todos conocemos, que todos tenemos en el inconsciente colectivo, que es lo que yo tengo, eso es de Carl Jung, por cierto, es el que, de verdad, yo culturizo.
No, lo de los 80. Tú eres petete, ¿no?
Ahí está. Y bueno, eso que te estaba diciendo, es el personaje que conocemos como Batman, ese personaje oscuro, ese personaje amargado, que se han muerto los padres. Supéralo ya, mamá. Un psicólogo, hombre.
Esto dio... Así nació Birman.
¿Y tú la has visto?
Creo que sí.
¿Crees, no?
Creo que sí.
Porque ya te ha puesto en duda, ¿no?
Cuidadito con los spoilers.
Birman.
Venga.
Qué bueno eso. No, de hecho, el actor hizo de Batman.
Ya, claro, por eso lo digo.
Perdóname la vida. Y bueno, todo
que
eso...
tenía 3 años cuando se estrenó Batman.
Y yo.
Tú vas a tener 3 años cuando se estrenó Batman.
Porque viajó el tiempo.
Sí, claro.
Pero que no lo aparento.
No, aparentas más.
Y bueno, todos estos ingredientes hacen que Dark Knight sea una obra en que todo aficionado al cómic tiene que tener su estantería, ¿vale? En formato absoluto, en formato prestigio, en formato que le dé la gana, porque hace 20.000 millones. De hecho, Álvaro lo tiene, vamos, cada año se compra uno.
No.
¿Cuántas veces lo tiene?
Solamente dos.
Dos, solamente.
El año, uno me salió gratis. No fue un regalo. El año uno sí lo tengo más veces repetido. ¿Ves? El año uno sí.
Lo que era tener dinero, ¿eh?
No, que yo, es que si te lo ponen un pavo te lo compras, ¿no?
Pues es verdad.
Esto es.
Y bueno, ¿cómo se publicó El regreso del Señor de la Noche? El regreso del Señor de la Noche se publicó allí por Yanquilandia en forma de 4 cómics en formato prestigio. ¿Qué es formato prestigio? Formato prestigio es un formato en el cual las portadas son de cartón, no está grapado,
no.
Son 48 páginas y está encolado.
Sí.
Está encolado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se abre... el corazón se te pone ahí y te lo lees 2 veces y se caen las páginas. Y tú, me he gastado 7 euros en el TVO, para nada. Te vas al sino, te compro un bote de cola y empiezas a encolar como un tonto.
Pero lo mejor es tu máquina de prensa, Terry.
Mira que a los libros. Una enciclopedia del cosido que tenía mi padre. Oh, lo pone todo encima.
Eso, ver, prensa.
Que el cosido censo.
El cosido.
El cosido era el torero este que le. Y posteriormente se recopiló un tomo y recibió un amplio respaldo publicitario, apareciendo en revistas como Rolling Stone.
Y Playboy, seguro.
Bueno, también, seguramente. Apareció en revistas como Rolling Stone y apareció también incluso en periódicos que hacían reseñas sobre él. ¿Por qué? Porque tanto El regreso del Señor de los Golse, el Dark Knight, y el Watchmen de Alan Moore, Dave Gibbons, que también salió ese año en el 86, está flipando y dice, lo que sabe este chaval, ¿eh? No,
no,
es Wikipedia.
Ha estudiado antes de venir.
Es Wikipedia. Yo siempre lo digo, Wikipedia, todo lo que sé está en la Wikipedia.
Oye, ¿de Watchmen cuándo vas a hablar?
Eso digo yo, por la semana que viene.
Nunca.
Pues nada, eso, que The Watchmen marcaron las bases de lo que se llamó a partir de entonces la novela gráfica, que todo el mundo se pelea, ¿es novela gráfica un TVO? ¿Por qué? Porque acercaron el mundo de los TVOs, o de los comic book de superhéroes, trataron temas más adultos y ya pues no solo leían niños, sino salía el puretillo del padre, ¿vale? Y entonces marcaron un antes y un después de la industria. ¿Cuáles pequeños frikis que me escucháis diréis, es que, hombre, es que el Señor de la Noche que le hace muchas cosas de Batman? Pues no. Resulta que Frank Miller es un tío, como estoy diciendo, era un artista. Y entonces, simplemente con los conocimientos que tenemos de, que me está mirando, este me está muy nervioso. Con los conocimientos que tenemos de Batman, de la cultura popular, podemos acercarnos al cómic, ¿vale? O sea, sabiendo quién es Joker, sabiendo quién es Dos Caras, sabiendo quién es Selina Kyle, sabiendo quién es Superman, y sabiendo que Batman es Bruce Wayne, o Bruno Díaz. Y bueno, eso, que viendo las películas, bueno, pues te ves el cómic, lo disfrutas.
Explica lo de Bruno Díaz, que la gente no lo acuerda.
Bruno Díaz en México se llama Bruno Díaz.
¿Y Dick Grayson?
Ricardo Tapia. Y hay Jordan Raúl Jordá, algún día
daré. ¿Y el Joker?
El Joker es el Guasón. Y bueno, ¿por qué antes, lo que hemos dicho antes, del regreso del Caballero Nocturno, el regreso del Señor de la Noche, el regreso de no sé quién? ¿Quién regresa? Resulta que la primera edición del título, el título de la obra fue en cuadro, fue Batman The Dark Knight, que se traduce como Batman, el Señor de la Noche, en España por ediciones 5, y Batman, el Caballero Nocturno, en México. Después, cuando se recopiló un tomo, tomó aire, ¿vale? Se llamó El Return, se añadió El Return, el regreso del Caballero Nocturno, o del Señor de la Noche. Y eso, pero vamos, como te he dicho antes, que todo el mundo lo conocemos por el Dark Knight, los medios de comunicación lo conocen, el Dark Knight, todo el mundo eso. Al terminar de leer el cómic, tienes ganas de más, ¿verdad? Dices tú, pedazo de cómic me he comprado, y esto merece la pena, hombre. Me he gastado el dinero de una semana, pero pedazo de cómic. Eso lo dices tú, ¿eh? Así, te lo voy a prestar. ¿Qué pasa? Que dices tú, quiero más cómic, quiero saber qué pasa con Bruce Wayne.
¡Wow!
Ahí está, wow. ¿Qué pasa? Que en el 2002 dice Frank Miller, que eso es la segunda parte.
Obviamente.
No, tío, los frikis ya, arañándose la cara, Dios mío, segunda parte de una noche. Mon.
Guardaron con la panada.
Es Adin. Es Mon. Después de Mon. Mon es una cosa que...
Ya la he dicho. Ya la he dicho.
Siete veces seguía.
Es que así, es que, vamos a ver, el cómic, ya coñas aparte, 2002, todo el mundo flipó. Cuando nos acercamos al cómic, abrimos el cómic, nos damos cuenta que Frank Miller tenía los brazos escayolados cuando dibujaba eso. ¿Sabes? Parece que no está haciendo un favor el hombre. O sea, me he gastado 20 euros en este cómic y parece que me hace un favor, como diciendo, gracias Frank Miller por haber dibujado la segunda parte. ¿Sabes? En fin, que bueno, que la verdad que es un cómic prescindible, aunque haya gente que le gusta más que el primero, pero para gustos colores.
La segunda vez en poco tiempo que escucho ese tirito.
Y eso, lo que estaba diciendo del Deca 2, o el Dark Knight Strike Back, que eso, que el Frank Miller estaba un poco desganado, que ya Frank Miller no era lo que era, hace mucho tiempo que dejó de serlo. Y yo os recomiendo que os leáis el regreso del Señor de la Noche, del Caballero Nocturno, que ha sido editado por, yo creo, todas las editoriales que han tenido...
¿Los derechos de fe? Sí.
Sí.
Sí,
sí, hombre, que es normal, ¿eh? Y la gente dice, pues es que ve que siempre sacan un tomo de Watchmen porque vende.
Claro. Y de Dark Knight también, lo mismo.
Claro. Yo ya acabo. ¿Cuánto? ¿Me queda tiempo? Ah, vale, está, pues ya hemos acabado.
Que diga Dios. Venga,
señores. Leerse el cómic. Y con Dios.
Religión, ¿no?
Ahí, ahí, ahí.
Green salad down, let some spark out of tail the ground.
¡Vuestros hijos! ¡Tenemos que hacer algo con vuestros hijos! Cada día voy a hacer una frase diferente de la película.
¿Pero esa ya era una frase de la película?
¿Y eso sí, cuál era?
Esa era final.
Al final. Regreso a Futuro 1.
Cuando le dice el Doc, dice, tenéis que venir conmigo al futuro. Dice, ¿qué pasa, Doc? ¿Nos vemos gilipollas o qué? Dice, no, vuestros hijos, algo tenemos que hacer con vuestros hijos.
Ah, es verdad, es verdad.
Sí, dice, no tiene ni idea de lo que estoy hablando.
No, papá. Ves tú, de ahí sí soy yo friki.
Venga, pues habla tú.
De Regreso al Futuro.
No,
de
porque no vamos a hablar de Regreso al Futuro.
Algún día.
¿Algún día
es que sos de mi época, porque yo soy bastante mayor.
Fite. Al final va a estar ya leyendo Cerdas Night antes que nadie.
Pues sí, pues sí.
Sí, hubiera podido.
Habla Álvaro Boqueno.
Wow.
Habla que me enrollo.
Sigue, sigue.
Bueno, habla Álvaro, ¿de qué no vas a hablar?
Pues tú, ¿de qué no vas a hablar?
¿Yo? De Dark Knight.
Pues yo hablo de Batman, del 89.
Anda, que tenía más de 3
años.
¿Esa
que está suena? ¿Eh?
Tenía más de 3 años.
Es lo que he dicho antes.
Qué bonita edad, ¿eh?
3 años.
A partir de entonces ya decadencia.
Tú casi con 3 años.
Pues yo creo que meterme el pie en la boca.
Pero hombre, ¿qué?
No, hombre, eso es un poquito antes.
¿Sí?
Con 6 meses,
con 3 años ya, con mírate 3 años.
Yo, míratelo. Yo tuve una fase oral muy larga. Pues eso es de Freud.
Y muy buena. Está muy psicólogo. Y muy buena flexibilidad, ¿no?
Por lo que veo. Sí. En aquella época tenía hasta abdominales, tío.
¿Y la tabletita?
Era un niño precioso.
¿Y qué te ha pasado?
Me estropeé.
Un accidente, ya. No, aquí no la esté, ¿cómo es?
Ahí, no caña.
Esto me lo grabo yo.
Bueno, ya lo he puesto. ¿Cómo te la saben? ¿De quién es?
Daniel Mann, que empezaba con los coros.
Daniel Mann. Pues, señores, vamos a hablar de Batman, del año 89, del amigo Tim Burton.
De Tim Burton. ¿Cuánto era Tim Burton?
También. Y todo está atrezado. En fin.
No recuerdo ya a Johnny Depp para la película.
Porque yo todavía no lo he cogido.
Ahí está.
En aquella época era Michael Keaton, el fetiche.
Todavía
¿Es verdad?
No se habían cogido cariño, ¿no?
Es verdad, ¿verdad? Bueno, hoy voy a hablar de Batman, pero hoy no voy a hablar de nada de lo que es el argumento de Batman. Hoy, pues vamos, yo creo que lo habéis visto todo el mundo. Pero a ver si alguien no.
Maite, ¿lo has visto?
Sí, sí.
Te gana punto, Maite. Tengo que ganar punto.
Con 3 años la vi.
Con 3 años la vi, sí, sí. Niña precoz.
Tú te metías el pie en la boca
y yo viendo Batman. Estaba viendo Batman.
Sí, gana punto, macho.
Coincidimos en la guardería.
Sí.
Ella salió bien y yo me quedé...
Tú tropeado, pero bueno, no lo haces.
¿Yo qué hago? Me caí en un tanque de ácido como Joker, ¿qué hago?
¿Y qué pasa? ¿Que viene a reventar tú o qué?
Perdona. Todo el mundo lo ha visto.
Y ahora va a reventar.
Todo el mundo lo ha visto.
Que sí, hombre, si ya has dicho que no iba a hablar de la... ¿Qué te pasa?
No sé.
¿Qué gase? En fin. Ahora de Batman.
No diré que más muera aquí, ¿eh?
Señores, Batman, no digo más. Año 89. Dirigida por Tim Burton, producida por John Peters, que este es el amigo peluquero de Barbra Streisand. ¿Tú sabes por dónde voy? ¿Qué viene en mí?
Ah, es verdad. ¿Qué cosas?
Sí.
El productor era peluquero de Barbra Streisand. Y según que viene en mí, porque en Hollywood se cae hacia arriba.
Exactamente.
O sea, nosotros estamos ya en la fama, pues vamos a ser peluquero.
No has visto ese. A ver, que viene en mí de vez en cuando hace su. Esto tiene que ver con lo que voy a hablar, pero bueno, ya que. Que viene en mí de vez en cuando hace sus galitas, ¿vale? Se va a nota a lo mejor a la universidad, a un sitio de eso. Y el tío se pone a hablar. Te cuenta así sus anécdotas de cuando desde que lleva trabajando en Hollywood. Y hay una que es buenísima, que el tío te cuenta. Cuando lo llamaron, cuando Tim Burton tenía el proyecto de hacer la de Superman con Nicolas Cage,
gracias a Dios.
Y a él lo llamaron para hacer el guión de la peli. Y el tío te cuenta eso, que se reunió con el productor este, con John Peters. Y tío, las ideas del tío eran para matarlo. El tío decía cosas como, por ejemplo, dice, escúchame, te hemos contratado porque hemos visto tu película y parece que sabe de cómics, no sé qué cuánto, pero tienes que mantener 3 cosas en el guión.
Un oso polar en la fortaleza de la soledad.
Espera, no adelante. Dice, perdón. Uno, Superman no puede sacar traje porque el traje es muy gay. Segundo, Superman no puede volar porque eso de volar, ¿para qué sirve? Y tercero es lo del oso polar, creo que... No,
la araña mecánica.
Exactamente.
Wild
tercero, te tienes que pelear con una... Superman se tiene que pelear con una araña gigante en un momento de la película. Total, que no te reescribió 20 veces el guión, ya como se fue a tomar viento el proyecto, no se hizo. Entonces, el tío te cuenta ya al final de la anécdota de eso, dice, años después fui a ver Wild Wild West, que la produce este tío, y ¿qué vimos? Pues vimos una araña mecánica gigante en la película. O sea, el tío por narices tenía que meter la araña gigante en una película. O sea, que eso es así. Entonces aquí, y era peluquero de Barbra Streisand, así que...
Oye, ya que estamos interrumpiendo cada 2x3, he escuchado o leído el rumor de que el próximo Spider-Man no va a ser blanco.
Sí, pero como tú has dicho, yo creo que eso es rumor. No creo que sea.
Son rumores.
Y sobre todo esperemos que no sea el hijo de Will Smith.
También, también, porque eso también.
Me acaba de amargar la semana
pasada. Tú sabes, la culpa la tienen los frikis que hacen póster, fan póster, ¿no? Tú sabes, aficionado. Y te meten a Jaden Smith, Ultimate Spider-Man.
Lo malo que se parece.
En fin, bueno, venga. Batman, señores, Batman.
Batman.
Venga, esa es de los 60, esa no me atañe a mí. A mí.
Sigue.
Pero si ya te cuela de todas formas.
Es verdad, sigo. Señores, Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, los más conocidos de la peli. Y luego está por ahí el señor Pat Hingle haciendo de comisario Gordon. Billy Dee Williams, el amigo Lando Calrissian, que hizo de Harvey Dent.
Sí,
nos quejamos hoy en día de. Me ha matado, me ha cortado todo el rollo. Yo tenía aquí a Daniel Mann y me ha traído. En fin. Que ya tenía. Nos quejamos de lo que hacen hoy de cambios de raza a los personajes. Y ya Tim Burton cambió de raza a dos caras. Lo puso. Puso a Lando Calrissian y tú. Pues venga, pues vale. Venga, señores, a finales de los 70, la popularidad de Batman estaba de capita caída después del éxito de la serie que estamos escuchando, la musiquita de la de los 60. Y lo que estaban las productoras pensando eran cosas como, por ejemplo, una película de Batman en el espacio exterior. Estaban un poquito perdidos los chavales, ¿vale? A finales de. O sea, en el año 79, Benjamin Melniker y Michael Ashlan adquirieron los derechos del personaje para hacer peli. ¿Vale? Dice, los picho yo y yo hago una peli de Batman en condiciones. Si me dejan, ya otra. De hecho, en palabras de Ashland, querían hacer la versión seria, oscura y definitiva de Batman, de la forma en que Bob Kane y Bill Finger, que ya hablaremos un día de Bob Kane y Bill Finger.
Ya hablé yo.
¿Sí?
Sí.
¿En otra vida?
Sí.
Ay, nota. Lo concibieron en el 39. Una criatura de la noche acechando a los criminales en la sombra. Eso es lo que querían hacer desde un principio.
¿La Drag Queen?
¿Eso es lo que hace la Drag Queen?
Bueno, criatura de la noche, acechando.
¿Acecha la Drag Queen en la sombra?
A mí me cogió el culo uno el otro día.
¿Dónde fuiste tú?
No te voy a contar.
A mí me pasó en el lobby, así que.
¿Ha visto?
Ay, que ve, tenéis todo un paso aquí.
Pero
oculto,
lo peor que lo mío era broma.
Lo mío no. Eso es lo malo. Eso es lo malo.
Sí, sí, fue testigo.
En fin.
Yo también.
¿Tú también le cogiste el culo a Masi?
No, fuiste.
Que no, que fue testigo.
¿Lo tiene prestadito?
En fin, sigo. Pues los productores le ofrecieron a Richard Maybaum y Guy Hamilton que escribieran y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Para Queen, el nombre de ese hombre.
Guy. Llama Guy.
Uy.
No gay.
Vale.
Eso, no lo mismo. A ver, que dirigir y escribir la película, pero ambos declinaron la oferta. Se patearon esta gente un montón de productoras, todos lo decían que no, porque todos querían mantener el espíritu de la serie de los 60. Tú sabes, se van bailando y las onomatopeyas por ahí en medio de la pantalla. Y el amigo Aslan decidió escribir un guión titulado El regreso de Batman, en el que plasmaba su visión. ¿Qué pasa? Que en noviembre del 79 se les une John Peters, el amigo peluquero de Barbara, y Peter Guber. Y entre los cuatro decidieron...
¿En el 79?
En el 79.
Tenía un mes.
Tenía verdad, tú eres más joven que yo. Sí, verdad. No me acordaba. Que eso, que hicieron... Decidieron los tíos que hasta después de que se estrenara Superman que no seguirían con el proyecto de Batman.
O sea que 10 años antes ya estaban hablando de...
Sí, el proyecto... 10 años. El proyecto 10 años. Lo pillaron estos productores los derechos para hacer películas. Fueron de productora en productora. La productora decía, no, porque quiero que me haga como la serie de los 60. Dice, por ahí no paso. Hasta que por fin, en el año 80... la Warner se hizo con los... Dijeron, venga, vale, me quedo con el proyecto y lo sacamos adelante.
Bueno, vale.
Una cosa así. ¿Qué pasa? ¿A quién le dan primero el guión de esto? Pues precisamente a Tom Mankiewicz, que fue el que hizo el guión de Superman. Entre otros, porque el guión de Superman metieron varias personas a mano.
Mario Puzo.
Por ejemplo. Entonces,
¿El del Padrini?
Es verdad. Entonces, Tom Mankiewicz escribió un guión titulado The Batman... punto pelota, y en él contaba el origen de Batman y Robin, aparecían como villanos el Joker y Rupert Thorne, que este es un villano antiguo, es un villano antiguo de Batman, este tiene solera, este es para conocerlo, y el interés romántico era Silver St. Cloud, idea. La inspiración era una historia de Stephen Lehar y Marshall Rogers, que es Batman Strange Apparitions, ¿vale? De hecho, contrataron a Marshall Rogers para participar en el arte conceptual de la peli. ¿Qué pasó?
Momento
tenso y dramático, es para darle emoción, más con la peli, con la musiquita. Que de hecho es la muerte de los padres de Batman.
¿Cómo reventarte la película?
Vamos, que...
¿Ahora qué?
¡Ay, cae eso!
No, es que le había dado los botones. No, el problema es que...
Como siempre.
No, es que como los micrófonos están cerca de la calle, lo que pasa es que mi vecino de casa... Como tiene una moto.
Confesiones de Masi.
Pero el problema es que no le puedo decir nada como un policía nacional y encima antidroga. O sea que meo que no le diga nada.
Meo.
¿Qué guardas aquí?
Es meo.
¿Qué tienes tú aquí, Masi? ¿No? Lo que tiene y por qué no lo has pasado.
El paracetamol.
Pues así que me tengo que estar calladito.
Bueno, sí, sí. Es que la.
Mucha
sí,
policía.
He visto muchas veces Batman, Masi, pero un montón.
¿Eh? ¿Qué?
Es que Masi estaba diciendo, joder, vaya plan. Masi estaba diciendo, es increíble que se acuerda hasta de que la musiquita es de la parte en que muere. Es, que
es verdad, es verdad.
Estoy harto de Bebam, ¿no?
¿Y por qué no le preguntas por ti de internet, tío?
¿Ya vamos a empezar? Joder, qué fama, tío. Bueno, en fin.
Bueno, en serio, le pones tú una tía cualquiera.
Y la conoces.
Vamos.
Wow.
Hasta el año en que el instituto en que estuvo. Increíble. Y vamos. ¿Qué pasa?
Nada, aquí. Estaba intentando hablar de Batman, pero vamos.
Venga, vamos a dejarlo hablar de Batman.
Venga, no, hombre, que entonces. Hicieron el guión tal cual y querían estrenarla para mediados del 85. ¿Vale? El señor Mankiewicz tenía en mente meter. Este es de los míos. Quería meter a un actor desconocido para Batman, digo, muy bien pensado. Quería a William Holden para hacer de Gordon, a David Niven, que ya. Tú sabes ya quién es David Niven, que lo estuvimos viendo el otro día. No te acuerdas, ¿verdad? Muy bien, Terry. A David Niven para hacer de Alfred y a Peter O'Toole. Peter O'Toole sí, ¿no?
Ah, David Niven, sí. Lo estuvimos viendo el otro día en mi casa por Skype.
Peter O'Toole es Lawrence de Arabia.
Exactamente. Pues aquí quería a Peter O'Toole para hacer del pingüino.
Hostia, de verdad.
Sí.
¡Qué fuerte!
Quería a Peter O'Toole para hacer del pingüino. Y retrató al pingüino el amigo como un gángster que tenía baja temperatura corporal. Pues vale.
¿Cómo te llamas? Peter O'Brien, de uno a otro.
Pues sí, el...
¡Qué malo!
Además, Peter O'Toole es muy alto. O sea, sí, no hubiera pintado
no
nada.
No pega. Por eso entonces, ¿qué pasó? Como el estreno de la peli pensado era para el 85 y William Holden se murió en el 81 y David Niven en el 83, pudieron escuchar. Pues han buscado otro reparto que con este no nos comemos.
Y esperamos que nos camáis de para ver.
También, con 3 años. Que, en fin.
La pingüinita.
No, pues eso fue en el 92 que tenía ya 3 años, 89, 4, 7.
¿Quieres la calculadora?
En el 92,
¿eh? Sí. ¿Ve tú?
Estamos.
Sí. Bueno.
La matemática no, ¿no? La filosofía hizo bien,
no,
pero.
Por eso he hecho biólogo.
¿Qué pasa?
Por eso te he hecho biólogo.
Bueno, ¿qué pasó? Ah, esto es muy bueno. Buscando. ¿Todavía está contando? Buscando directores para la película. A uno de los que barajaron fue a Ivan Reitman, el director de la Casa Fantasma. Y esto es buenísimo, porque Ivan Reitman pensó en. Atentos. Contratar a Bill Murray para hacer de Batman y a Eddie Murphy para hacer de Robin. Demos gracias a Dios. ¿Vale? O sea, impresionante. Yo hubiera sido un Batman impresionante. En fin.
¿Reíste o te ibas a reír?
¿De verdad? Sí. O sea, que había pensado a Eddie Murphy.
Sí, 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 de Robin. Sí. ¿Tú? Es que lo de los cambios de raza nos quedamos mucho ahora con los personajes de cómic, pero ya se llevaba en los 80.
No, pero vamos a ver, no es el cambio de raza, es que Eddie Murphy no pinta.
No, pero ni Bill Murray de Batman. No.
Vamos.
¿A mí me entiendes? No, Bill Murray, no. No, en fin. Que todo. Otra vez te va a tirar por el tragaluz. En fin, que. En todo ese tiempo se tiraron 9 guionistas distintos haciendo reescritura del guión, ¿vale? Siempre. ¿Eh?
No.
¿Qué te pasa, Terry, hoy?
Si me lo pobre ahí, otra vez a reescribir.
¿Qué pasó?
Que el principio y el final no tienen nada que ver. Con 9 guionistas metió un medio.
Sí, por eso mismo. De hecho, de todas maneras, atento. Se contrata, después del éxito que tuvo Tim Burton con la gran aventura de Pee-wee. Te ha hecho película, ¿vale? Tú ni la has visto.
Yo la tengo orina.
La gran aventura de Pee-wee la tiene orina. Me ha matado, ¿eh?
Sí.
¿La has visto?
No.
Ahí quería yo llegar. En fin, pues tuvo un montón de éxito, ¿vale? Para los tiempos de la época, y entonces contrataron a Tim Burton, ¿vale? ¿Qué hizo Tim Burton? Dice, el guión de Mankiewicz para ti. Que yo tengo a mi novia de por aquel entonces, que era, espera, si busque el nombre, Julie Hickson, y le dijo, reescríbeme tu guión, que a mí esto no me gusta. Y ella veo, pi, 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 y entregó un guión.
Pues yo soy la novia, escribe tú lo con lo.
Ya, pasa. Y escribió un guión de 30 páginas, ¿vale? ¿Qué pasó? Que el amigo Burton había flipado mucho con El regreso del Señor de la Noche, o del Caballero Oscuro, como te guste más, y con La broma asesina, que... ¿Te has hablado?
No.
Tienes que hablar de ese.
Vale.
Algún día, ¿no?
Algún día.
En fin.
La broma asesina, vamos.
¿Ya has hablado?
Sí.
Muy bien, ahí al grano. En fin. Que flipó mucho con esos cómics y era la idea que tenía Burton de hacer la peli. Con este rollo serio, oscuro, gótico, etcétera, etcétera.
Ciudad gótica.
Ahí está. Marzo del 86. ¿Qué pasa en marzo del 86?
Porque estaba la madre maete ya a punto de gusto. Estaba
ya.
No, en marzo no, en marzo no.
Me perdona.
La he intentado, ha sido la técnica ha sido buena.
Soy un fallo.
Pero bueno, en fin.
No sé lo que te ha pasado en marzo del 86.
Porque llegó, dice, escucha, Steve Englea, ya que has escrito tú la historia en la que se basó el amigo Mankiewicz, escríbeme tú también el guión.
Para los que no lo sepáis, Stephen Englehart es un guionista de cómic.
Muy bien. ¿Qué hizo Stephen Englehart?
Vengadores, Cuatro Fantásticos, Vengadores de la Costa Oeste.
Sí, es verdad, sí, sí.
Si
no, no, sí,
sí. Es todo esto, hemos decidido.
No, sí, venga. No te pongas serio, te pongas serio. ¿Qué hizo el amigo Stephen Englehart? Pues mantuvo al Joker y a Rupert Thorne como villano. Dejó al pingüino en un camellillo. Dice, venga, esto sale de aquí. Mantuvo a Silver St. Cloud como interés romántico. Mantuvo a Robin. Pero al final, aunque a la Warner le gustó el guión, dijo él mismo, dijo, yo voy a quitar gente, que aquí hay mucha. Él mismo. Dice, pues nada, quito a Robin, quito al pingüino, que no pintan en ninguno de los dos. Dale, venga. ¿Qué pasa? Burton dice ya, escucharme, yo voy a llamar aquí al guionista que a mí me dé la gana. Y vi yo a Sam Hamm, que era un aficionado... Era un friki, para que lo entendamos. Era un friki.
¿A gordo con barba?
Pues no lo sé. Nunca por buscarlo. A ver si apaga la pinta que tendrá. Bueno. Y el tío hace su guión y dice, pues yo no voy a contar la historia de guión del personaje. Esto lo metemos en flashback. Y así es más guay porque le da así el rollito de desvelar el misterio de la entidad a medida que va pasando la película. Si todos sabemos que Bruce Wayne es... En fin. ¿Qué Hamm qué hizo? Cambió dos cosas. Muy importante. Cambió el interés romántico, puso a Vicky Vale en lugar de Silver St. Cloud, y en vez de a Thorne, creó a Carl Grissom, que es el personaje que interpreta a Jack Palance en la peli. Y a Robin lo dejó en un camillo y dice, por aquí, por allí, ya está, no salen más. Una curiosidad del guión primero que hace Sam Hamm. En su versión aparecía Gordon, de novato.
Pee-wee.
Vale, vale.
Tiene tortillo, ¿eh?
Si sí, eso es lo que... da igual. Es que me vienen las fricadas a la cabeza así de repente con la musiquita que me pone más. Sí. Que aparece un Gordon novato de servicio la noche que matan a los padres y entonces se encuentra con Bruce Wayne de niño, que eso después se retoma en Batman Begins. Para que veas, salía en el guión para la de Batman del 89 y lo quitaron y lo retomaron para hacer la de Batman Begins chorrocientos años después. Señores, después del éxito de Beetlejuice, dijeron, pa'lante ya con la película. Beetlejuice fue en el 88 y se...
Eso dos veces, ¿eh?
¿Eh?
A tercera aparece.
¿Beetlejuice?
Dios.
Bueno,
con los cordas, mi hermano.
¿Qué pasó en ese momento cuando dijeron, venga, Tim Burton, tú vas a hacer la peli? ¿A quién ponemos? A Michael Keaton. Los fans mosqueados. Los fans dicen, uy, que este... Tim Burton, ¿qué ha hecho? Beetlejuice, ¿qué? Una película de cachondeo. Michael Keaton, ¿qué ha hecho? Beetlejuice, ¿qué? Una película de cachondeo. Ofu, este tío me hace una película de cachondeo en vez de hacer una película de Batman. Para calmar los fans dijeron, Bob Kane, te vamos a contratar a ti para que sea aquí consulto. Vale. Es decir, ¿qué si...? Beetlejuice.
Pero me ha asustado, yo digo. O sea, la escena de
la cena, sí, la escena de la cena.
Yo creía que era un nota, un cierto cuñe. ¡Cuñe!
Es una de mis pelis preferidas.
La mía también.
Por amenazar la segunda parte.
Qué pena con...
Con Tim Burton, que ya no es Tim Burton.
Ya no es Tim Burton, ya es el primo hermano de Tim Burton.
El primo hermano.
Antes de escoger a Keaton, ¿a quién se barajó? A Mel Gibson, a Kevin Cornet, a Charlie Sheen, a Tom Selleck, a Pierce Brosnan, a Ray Liotta, un montón de gente, ¿sabes? Pero uno han dijo que no, ¿sabes por qué? Porque dice que no se podía tomar en serio un tío que lleva la ropa interior por encima de los pantalones. Bien, Pete Brosnan, bien, Pete Brosnan, bien. Menos mal que después le dieron Jibón, el tío ya pues dice, por lo menos eso es algo importante, eso es Jibón, ¿sabes?
Pero, vamos, para lo que hizo.
Que fue Remington Steel.
Sí, pero me refiero. Interpretar un personaje icónico, ¿vale? De rechazó Batman, que eso es un fallo, pero por lo menos después le dieron un Jibón y dijo, pues Jibón, vale.
¿Tú no rechazarías a Batman?
¿Eh?
¿Tú no rechazarías a Batman?
Yo es que no es del tipo, macho. Yo no.
Batman. ¿Eh? ¿Sabes que le coger el culo más?
En fin. En fin, nada, que eso, que escogieron al finaquito. Lo apoyó. Mira, una de las buenas decisiones del amigo peluquero fue que apoyó la contratación de Michael Keaton. Ahí acertó el chaval, en algo tendría que acertar. Lo demás la cagó, pero por lo demás.
50 cagadas una vez.
Una tendría que acertar. Bueno, señores, Burton defendió la contratación de Michael Keaton porque decía que el actor se había estudiado muy bien. ¿El qué?
El guión.
No, el qué se había estudiado muy bien. De lo que tú has hablado y mi hermano.
Ah, el comí.
Ahí está. Exactamente. Se lo había empollado y dice, shh, que este tío vale, ¿eh? Se le aprendió, sabe la frase.
Ha gastado los burdel en el comi.
Ahí está. Los 7 pavos.
Se lo ha cogido en la biblioteca. Se lo ha gastado al tío.
Ha ido a la tienda y se lo ha comprado. En fin.
En el kiosco y todo.
En el kiosco, no hay.
En aquella época era el kiosco.
Es verdad. Bueno, venga. Los prestigios, ¿no?
Es verdad.
Ah,
el
bueno.
El kiosco era un programa de la primera cadena.
Sí, con Verónica Mingo, ¿vale?
Como yo ya le hago mirado, chaval.
Y Joe Rigoli, ¿te acuerdas de Joe Rigoli?
No me acuerdo.
Joder.
Pepe Sobrillo.
De ese sí.
Digo, voy a poner kiosco, flipo ya. ¿El kiosco?
No. Ah. Me estaba dejando rayado y dando vueltas y digo, no sé lo que es, pero bueno. Nombre para interpretar al Joker. Tim Curry que te curry. Que es el de. Tim Curry sabe quién es, ¿no? El de los cuernos de Legend. ¿Has visto Legend?
Hombre, es que ahí la cara no se le ve mucho, ¿no?
Venga, The bueno. Rocky Horror Picture Show.
Four Room.
Sí. Por supuesto.
¿Four Room?
No, no sale Four Room.
¿Tim Curry?
Sí.
No, te estás comiendo con Tim Roth.
No, 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 también sale.
¿Tim Curry?
No.
¿Llega Four Room? Tim Curry era el Rocky Horror Picture Show.
Es que está en la habitación, sí, que siempre sonríe como si fuera el botón, está en una de las habitaciones, me parece.
Yo es que vi dos nomás.
A ver, la historia de la bruja, ahí no sale.
Espérate, lo voy a buscar.
Vale, vale. La historia de la bruja, la historia
a buscar,
de...
sigue tú.
Vale, venga. Tim Curry, Willem Dafoe.
Ay, perdón, ay. Perdón, no, es el botón de Solo en Casa 2.
Ese sí.
Perdón, que me
ese
yo.
Sí, ese sí, ese sí, ese sí, ese sí, exactamente.
Pues de Solo en Casa 2. For Room.
Sí, sí, es que la había
había tele por medio, ¿vale?
Así por el team, como tú dices, el team Raw, team Curry, me he hecho yo un lío con el team.
Pues mira, Tim Curry, Willem Dafoe, para hacer Joker, David Bowie, ¡hala! Ahí lo lleva, John Lithgow y James Woods. John Lithgow, ¿sabe quién es, no?
No.
¿El de la película de Bifu?
Sí.
El padre.
Uy, este es Trinity en Dexter. Que me gusto de hombre.
El pobre sí, un segundón en toda su vida.
Pero el segundón sí. Es.
Pero muy bueno.
Estabas sí. Tan cagado de miedo que creías que. Eso era cuando la escena del ciclista.
¿Ay?
Cuando Bifu ataca a un ciclista y dice, era muy grande. Y dice, no, lo que en realidad pasó es que te estabas tan cagado de miedo que te tropezaste. Y dice el ciclista, y es verdad.
¿Te acuerdas? Muy
yo, esa película me marcó mi infancia.
¿Cuál? Ya veo yo, tío.
Esa película, igual. La vi yo en el colegio.
¿Pero cuál, la de Bifu?
Bifu y los Henderson, ¿y el de la serie?
Pero la gente se llama Harry los Henderson, porque le pusieron nombre al Bigfoot.
Es verdad, dale.
Sigo. ¿A quién quiso contratar a Tim Burton? A Brad Dourif. ¿Quién es Brad Dourif? Brad Dourif es Grima Lengua de Serpiente.
Uy, que me hace actor.
¿Le pones cara?
Sí, le pongo cara y le pongo yo, ¿qué? Voto.
Pues quería, pero en el estudio dijeron porno. Así que
un pedazo de actor.
Ya. ¿Por qué? Porque el amigo Aslan y el amigo Kane desde el principio querían... a Nicholson, ¿vale? Entonces el productor fue a hablar con él cuando estaban rodando las brujas de Iwi. Dice, escucha, ¿quieres hacer yo? Que dice, sí, pero voy a poner mis condiciones. Cuando veis que juegue mi equipo de baloncesto, voy a verlo. Eso de estar de tal hora aquí rodando, no. Yo vengo cuando me da a mí la gana y ruedo. O sea, el tío sacó un pedo. Y encima decí. Estaba gordito para rodar en aquella época. Bueno.
Llega ruedo.
En fin. Y encima dice, me llevo mi dinero. Y una parte de lo que hagáis de beneficio. O sea, el tío tonto no fue.
Quiere un pormón aquí en Nicholson también. Quiere
también,
un pormón.
Para ponerlo yo negro. Para el papel de Vicky Vale, se contrató a Sin Young, que gracias a Dios tuvo un accidente de hípica y no pudo incorporarse.
Pobrecito, coño.
No, a ver, gracias a Dios, porque a ver, no con pega, todo mi respeto, pega. No me gusta Xin Yao, ¿vale? Yo comprendo que será un mito después de Blade Runner, pero no me gusta esa mujer. No le veo.
No,
me gusta esa mujer. Pone a Kim Basinger, pone a. Me quedo con Kim Basinger. También sé.
De la época, sí.
También no,
y ahora también me quedo con Kim Basinger.
Escucharme, curiosidad. Se pensó en Michelle Pfeiffer. ¿Por qué no? Porque por aquella época estaba saliendo con Michael Keaton. Y dijo Michael Keaton, es que me va a parecer muy raro yo aquí enrollarme con mi novia en el cine.
¿Michael Keaton estaba saliendo con Michelle Pfeiffer?
Sí, señor.
¿Qué tío más odio? Lo odio, ¿no?
Es mi ídolo, ¿no? Ahora mismo es mi ídolo.
No, porque he visto Birdman y ya hablaremos de él.
Ya se me ha caído el mito, ¿no? A ver.
Entonces la escena de Batman... Voy a Batman Return diferente.
¿Ves que en Batman Return ya no estaban juntos?
Qué joder, pero en la mitad se lo pego y te estoy poniendo... ¡Toma! ¡Tío! O te vas para tu casa.
En fin, más. En fin.
Con la armadura corta. Por la parte de...
Ya lo hemos cogido. No explique el chiste. Lo hemos cogido. En fin. Bueno. El rodaje, según Burton. Un infierno. Una tortura.
Sí, de hecho... O sea, yo siempre defiendo Batman Return. Es que una mierda. Me encanta Batman Return porque es una película de Tim Burton. Pero esa película no es de Tim Burton. Es Batman.
Vale. Eso digo yo. Con la que llevo. Sigo. Nada. Que se fueron a rodar los estudios Pinewood en Inglaterra. Y Guillo, un horror de rodaje porque Guillo, los friki, tú sabes cómo son. Y le llegaron a ofrecer al publicista de la película 10.000 libras por una foto de Jack Nicholson caracterizada como el Joker. Y el tío lo rechazó. Muy tonto, eres muy tonto. Cómelo, 10.000 libras. ¿Cuánto está el cambio? Bastón, no lo sé.
Casi 20.000 euros.
Fíjate. Y Barty lo rechaza. Eres muy tonto.
De la época, 20.000 euros de la época.
De la época.
En la época no había euros, pero 20.000 euros de la época.
También, ¿verdad?
A ver, tío, los guardo los euros y dice, esto se va a revalorizar.
Bueno, reescritura del guión a cascoporro.
Más.
A cascoporro, ¿vale? Porque para colmo... Hoy, perdón. No lo esperaba.
No, ni yo.
Tampoco, ¿no? Vale. Hablamos bajito. Porque para colmo hubo una huelga de guionistas en el 88... Y el Sandham no pudo, ya me cae poquito, el Sandham no pudo reescribir el guión. Y entonces se lo dieron a tres más, ala, reescribirlo. Y el Sandham se picó. Pues eso no lo escribí yo. Eso es todo lo contrario a lo que yo había pensado. Y bueno, pues nada. En fin. Que a Keaton era un tío preocupado con el papel. Porque, sí, ahí lo ves. Porque el tío quería, le propuso varias cosas a Burton. Para disfrazar un poco más al personaje, ¿vale? Para que no se fuera.
Porque un disfraz de murciélago no es disfraz. Vamos a ponerle más disfraz.
No, pero escúchame, detallitos como por ejemplo que se hubiera sido un punto, que es cuando iba a disfrazar a Batman, ponerse una lentilla, que está bien porque se asemeja como vemos a Batman en los cómics, que se le ve los ojos blancos. Sí. Hubiera sido un punto. De todo lo que el tío aconsejó, lo único que consiguió fue lo de hablar más bajo, en un tono más bajo cuando es Batman, cosa que después Christian Bale también ha hecho cuando ha hecho de Batman en las de Nolan. ¿Vale? Entonces, señores, en el clímax original de la peli, el Joker se iba a cargar a Vicky Vale. Y Batman dijo, venga, del Joker. Lo reescribieron, ¿vale? Al señor Peters, al peluquero, se le ocurrió y dice, escucha, sin consultárselo a nadie, le dijo al diseñador de producción, hazme una réplica de la catedral que vamos a cambiar el clima de la película, que ya el Joker no va a matar a Vicky Vale. ¿Por qué? A mí la gana, pongo el dinero, hago yo así, ¿vale? Pues nada, un mosqueo del Burton. En fin. Que...
Le subió el azúcar y todo.
Bueno, y todo está atrasado. Ya así, cositas pequeñas para terminar de estas cosillas. Anton First fue el diseñador de producción. No te rías, pues te ríes.
Es que estoy leyendo el último párrafo y estoy deseando que llegue.
No le va a dar tiempo.
¿Por qué?
No le va a dar tiempo.
Venga.
Rápido.
Diseñador de producción fue el que diseñó el póster. El póster era magnífico, era en fondo negro, el escudo de Batman, al grano. Vale, diseñador de vestuario, Bob Ringwood, ¿vale? Un montón de problemas para hacer traje, que patatín, que patatán, y al final se optó por el diseño en látex negro. ¿Qué pasaba? Que Keaton era un poquito claustrofóbico, y al ponerse el traje se ponía de muy mala leche y dice, uy, perfecto, pasa de Batman, campeón. Es verdad. La banda sonora la estamos escuchando, el amigo Danny Elfman.
Con los coros.
Y como todos los que participaron en la película, se leyó El regreso del Caballero Oscuro para hacer la banda sonora, para inspirarse, ¿vale? Los productores que querían hacer, el peluquero, siempre el peluquero, querían meter aparte canciones de Prince y de Michael Jackson, que ese no lo consiguieron, a Prince sí. Y el Burton mosquea pues dice, escucha, que mis pelis no son comerciales como Top Gun. Y lo dejo caer, como Top Gun, qué asco. Entonces,
ahora también dice eso, ¿no?
Ahora me callo. al final hicieron eso, banda sonora de Prim, banda sonora de Danielma, que fue la primera película que hizo eso, sacar dos bandas sonoras distintas, ¿vale? Costó 48 millones y recaudó más de 411. Pelotazo, ¿vale? Que es que voy ya. Él quiere, Terry quiere que lea mi último párrafo.
Pues le quedan menos de un minuto.
Venga, ¿lo leo tal cual? Venga. En mi opinión, el Batman de Burton fue una experiencia única para un chaval de 13 años y una revolución dentro del género de superhéroes. Es una película a la que le tengo especial cariño a pesar de lo mal que ha envejecido. Sus continuas reescrituras de guión tampoco ayudaron al resultado final, puesto que incluso crea fallos de récord, pero aún así me sigue pareciendo una película con una visión muy acertada del personaje. Una película que no me canso de revisionar y de lo poco salvable... ¡Ay, qué mago! De la primera saga cinematográfica del Hombre Murciélago hasta la llegada de Nolan. Y nada más que añadir.
Toma de Rovira.
Toma de Rovira. Es verdad, no me acordaba. En un minuto. ¿Qué me queda? Ya está, señores. Ya está, ya Batman está. De Burton, que la veáis, que es un peliculón.
Año 89.
Año 89, 3 años tenía Maite.
Por lo menos.
Dale ahí la musiquita, Machín. Ay, la madre que me parió.
Oy, que nos vamos a poner aquí, meloso y todo. Dirty Dancing.
We saw.
Forregan.
Eso debe ser un
montón. Ya la sirve Tri.
Pues nada, 7:25 de la tarde, no me llames friki que se me queda, thenextgenerations.com, la cuña ya la he metido, la toca Raúl.
Pero ya te puede
qué,
quitar.
Qué velocidad, ¿eh? Uh-huh. Así, pero sí. ¿Has visto, Álvaro? Hazte respetar, ¿sí? ¿Tú te das cuenta lo que ha tardado en pasarte a ti y lo que ha tardado en pasarme a mí?
Porque a mí no me respeta desde hace muchos años. O sea,
no te impone.
La culpa es suya, que venía a pedirme el material a la tienda y de entonces...
Bueno, ya que me ha puesto música melancólica...
Forrest Gump.
Esta fue la primera peli que yo vi en el cine.
¿Me estás diciendo sí, alguien directamente?
¿Fue la primera peli que tuviste en el cine?
Y de hecho me metí en la sección en el cine de Coria y como llegué tarde, creí que mis amigos estaban dentro y me vi el final antes del principio.
¿En serio? ¿En serio no viste Batman del 89 en el cine?
Estaba esperando ya.
Era muy chico.
Bueno, no, que sí.
¿Qué va a ser chico? Tenía 11 años.
Tenía edad para verla.
Era edad. Yo la vi con 13.
Yo la vi en el cine, sí, también.
¿Con 3 años?
No.
Llevar al padre aquí en los hombros.
Pero me parece muy mal que no hayas mencionado de que esté nuestro repelente actor de Juego de Tronos en Batman.
Yo me he quedado exactamente igual que tú.
Claro, el Joffrey de Juego de Tronos.
Ah, pero Batman Begins.
Bueno,
pero te has mencionado.
Pero por
cuenta. ¿Hablas conmigo?
Yo.
¿Me lo dices a mí?
¿Qué no sé, mi hermano?
Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
Y yo, rájate, ¿eh?
Aquí no hay nada. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
Con Robert De Niro, ¿no?
¿Ah, sí?
El guión es mío.
Muy bien.
¿Eh? Y yo, deja la pistolita ya y pon la radio los miércoles, anda.
No me llames freak, que se me queda. En directo desde la Sala Club Obvio.
¿O no?
Los miércoles
¿o no?
De 6 a 8 y cuarto de la tarde. En The Next Generations Radio.
Yo lo hago para la radio, Guillo.
Ya. Bueno, pues eso, como me estaba poniendo la música esa de vamos a llorar o a dormir, no sé. Vamos a hablar del Rogue Legacy, el juego que está ahora en el PSN Plus. Queda un poquito para poder escogerlo. Y la verdad es que es muy bueno. Ha salido en el PSN Plus ahora y resulta de que el juego es del 2003. Curioso. Era de PC. Yo ni me había enterado, no sabía que existía hasta que ha salido aquí. Y ahora ha salido para las plataformas de Sony, o sea, lo que es Play 3, Play 4, PS Vita. Y la verdad es que es un juego de 8 bits, como antaño, con música MIDI.
Eso son los buenos, hombre.
Sí, además en plan Castlevania.
Eso son los buenos, son los huevos guapos.
Y el juego es difícil, digamos que de narices, porque no me dejan decir otra cosa. Pero el juego es muy difícil.
Estilo catalán.
Nah. Que si no, que ya tenemos suficiente con el que dice no digáis taco. Y después se dedica toda su sección
primero,
a decir taco.
El primero.
Bueno, el caso es que.
Poca vergüenza.
Ninguna. El caso es el juego así es un juego indie. Ahora, ¿cómo se llaman a los juegos que hacen como si fueran antiguos? Son juegos indie. Oh. O raros. ¿Vale?
Vale.
Y es un enganche continuo porque es cada vez que entras al castillo tiene una generación aleatoria, el castillo siempre es diferente.
Ah, mira, ¿tú la ves?
Eso es un punto. Lo que pasa es que cuando estás en un castillo que te interesa o dejas algo pendiente, dices, yo quiero más. Pues se puede, pero todo tiene un coste. Aquí, según vas haciendo misiones, porque cada vez que muere un personaje... me vas a poner Harry Potter, de
sí,
verdad.
El castillo.
Bueno, te lo permito, pero...
Idea. ¿Sabes? Así funciona así. No,
así pone lo que le da la gana y punto.
Por eso,
asociación
así,
de ideas ninguna.
Funciona así.
Pero perdón, para eso te tienes que poner voz de Minion, para poder decir perdona.
¿De Minion?
De Minion, por supuesto.
Espagueti, banana.
Ahí, eso es. Bueno, el caso es que... Tú empiezas con el primer héroe, que tarda muy poquito en morir, porque...
Bien.
O sea, olvídate de decir voy a sobrevivir mucho tiempo, porque no.
Nah.
El juego es muy difícil. Está hecho para que muera bastante, bastante ligerito.
Antes de empezar a jugar, ¿no? ¡Muerto! ¿Ya?
Pues casi. Lo curioso es que cada vez que mueres, tú no juegas con el mismo héroe, sino que coges a otro caballero. Es una corte, es un juego medieval.
Ahí va yendo. Ahora tú.
Pues casi.
Ahora tú.
Se supone que va por descendencia y todo
eso. Ah, bien,
cosa. Entonces, según vas muriendo, cada vez que mueres, el dinero que has conseguido lo puedes utilizar para evolucionar el castillo, o sea, para ponerle más torres, ponerle más cosas, para conseguir mejorar las clases de personajes que hay, que vas a usar, o incluso, bueno, mejorar habilidades, puedes encontrar armaduras, puedes encontrar runas, puedes encontrar muchas cosas que puedes ir comprando para ir mejorando. Uh-huh. Aún así vas a morir, o sea, el juego que no se estrese nadie porque muere, porque todo el mundo muere. O sea,
no. O sea, que no te sientas mal porque dices, soy un matado en este juego. No, es que va a morir.
Quien te diga, he durado sin morir media hora jugando, es que se ha quedado en la primera sala que no hay bichos y no se ha movido de ahí.
Allí viendo las paredes, ¿no? Uy, sí, tapiz más bonito.
Prácticamente. Como hemos dicho, es estilo Castlevania. De hecho, llegas a ponerle una runa a la armadura que también tiene el desplazamiento lateral hacia un lado u otro. Hay unos cofres que son muy graciositos, que son cada vez que entras en la sala te sale el cofre que tienen las runas, precisamente, y te da un objetivo para poder cogerlo.
¿Tú no has traído música magia, que no?
No.
Se nota.
Ya, bueno, pero en MIDI da igual. porque es que la música es en MIDI...
Pero está buena.
¿No? No.
Ojalá tuviera ese nivelazo.
De pirata de Caribe.
Ah, verdad.
Bueno, el caso es que...
Ahora que has dicho Castlevania, perdona, ¿tú te pasaste el de la Nintendo de Wii?
Yo me he pasado casi todos los Castlevania.
¿Y en nota? Yo que iba a chulear de que me iba a pasar de la Nintendo de Wii.
Dijo sí, ya en esa época apuntaba manera.
Di que sí.
Pero, bueno, como iba diciendo, vas evolucionando el castillo, vas poniendo mejoras, vas poniéndote más vida, vas consiguiendo nuevas profesiones. Una cosa muy graciosa del juego es que casi todos los personajes tienen una tara.
Ah.
A lo mejor uno tiene, o sea, hipermetropía es cuando ves mal de...
Eso es Terry.
¿Por qué? El biólogo, o sea.
También.
Bueno, cuando ves
cerca.
Ves mal de cerca, ves todo lo que hay a tu alrededor borroso. Contrario. Y lo que está lejos lo ves bien. Cuando tienes miopía en la contra, ¿no?
De lejos.
Lo ves todo clarita en un radio y luego el resto lo ves mal. O a lo mejor ves en blanco y negro, a lo mejor el personaje está boca abajo.
Espérate, ¿eso cómo se llama? ¿Eso tiene nombre?
¿En blanco y negro?
Sí.
¿Monocromo?
Sí. ¿Monocromo?
No, pero sí tiene nombre, pero no sé. Existe una enfermedad así.
También he escuchado cuando meto negro.
Pero,
no, pesimista.
Todo lo negro.
Todo negro es pesimista.
También lo hay. Hay
pesimistas también.
Hay torpes, hay coprófagos.
También. Mola.
¿Tú sabes lo que decías de escondo de los coprófagos?
¿Qué?
¿Tú sabes lo que decías de escondo de los coprófagos?
Oh, miedo me da.
¿Por qué a los vegetarianos le llaman sanos y a los coprófagos no llaman guarros? Piénsalo. Acción mutante.
Sí. Bueno, el caso es que todos empiezan con una pequeñita tara.
Todos empiezan con una...
Rara es la circunstancia en la que te encuentres un personaje que ponga sin rasgos.
Oh, ¿vale?
Y pueda jugar normal.
¿De eso?
Pero es muy divertido. De hecho, creo que te puedes coger hasta Caballero Dragón. Llega un momento en el que evoluciona el castillo suficiente para coger personajes que pueden volar. Necesario para cierta sala donde tienes que coger un cofre y te dice no sufras daño y la sala está entera llena de pinchos.
Claro, tú,
vale.
Me voy a hacer fakir, venga.
Prácticamente.
¿Qué?
Y
esa es la banda sonora para un documental australiano.
¿Esto? ¿Esto no es Requiem por un sueño?
¿Se parece?
Un montón.
Cogeré el dedo.
He copiado un poquito.
¿Con el Joker?
He copiado un poquito.
¡Ay, Gorfo! ¡Anda!
Bueno, ahora, ya, es que no hablan las chicas, ¿para qué habláis? ¿Cuánto dura la película más larga de la historia? En los récords, ¿quién es esta?
¿Porque
el visto
se llevó 4 horas y pico?
No.
No, nada más.
Ni
idea.
89 horas.
Joder, ¿y eso quién lo ve?
No lo sé, pero lo hicieron. Son 89 horas y son 89 horas viendo a un tío recitar un poema suyo.
Muy interesante.
De 4.000 páginas, creo.
Ya sé por qué no lo sabíamos.
Bueno, pero en los récords Guinness está el tío.
Hombre, claro. Sí. No hizo para eso. No hizo para otra cosa. ¿Ese es lo que quería ligar?
No, por ahí también hay películas.
Si me voy a comer menos.
No, tendrías que hacer una de 89.
Ya
o
tienes
90.
Que matar a un presidente y hacer una película de 89 horas.
No quiere nadie. O ella. Una cojolita, ¿cuándo, dónde está eso?
Está unido,
tiene algo. Está, tío. Como está la juventud. Ahora los 86, ha cambiado de generación.
Sí, yo sí.
Ay, vergüenza.
Tienes que.
Bueno, estudio, vamos a.
Estudio,
vamos.
Trabaja. ¿Lo qué? ¿Te quedas en trabajo?
En fin.
El caso, bueno, la selección de personajes también es aleatoria. Las habilidades son diferentes. Cada personaje te puede salir con una habilidad, te puede salir con una profesión. O sea, está el shinobi, el asesino, el bárbaro,
el lich.
No, pues precisamente arquero no hay. Pero
he hecho tira de ayer.
Pero sí que hay muchísimas y todas las puedes ir evolucionando. Todo tiene un coste. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que mueres y vuelves a entrar en el castillo, tu oro se reduce a cero.
Ah, que te quedas sin un pavo.
O sea, las compras antes de entrar. Una vez que vas a entrar, lo ya. Pierdes todo. Con lo cual, imagínate la gracia de para pues, conseguir a lo mejor cuando, por ejemplo, ahora yo estoy en un momento que te dicen, pues son 2.290 monedas hacer esto. Y dices tú,
¿Y ahora,
llego a 700 y pico con suerte y te pegan el bocado. Es que morir es muy fácil, tío.
Bueno, y más en un videojuego.
No, y más en este videojuego.
Ah, bueno, más en este videojuego.
Que está hecho para que muera fácil. Aparte de eso, no puedes ver mapas prácticamente. Ah, de hecho, hay uno que tiene falta de memoria y lo que hace es que el siguiente personaje que vas a coger, sí, no veas la clase que es, no veas nada ni la profesión que tiene. O sea, no sabes nada. Pero es que aparte de eso, no puedes ver el mapa.
Ah, bien.
O sea, tú entras en el castillo y según vas viendo pantallas, se va viendo un mapa. Pues este personaje tampoco lo ve.
Bien.
Entonces es más gracioso todavía. ¿Qué estás haciendo, Terry?
Está haciendo Terry DJ.
Ah, vale. Esas cosas hay que grabarlas. Tenemos que ponernos en streaming. Para poder ver a...
Sí, ya yo sé, yo una vez vestido de Superman.
No, perdona, de Super López.
Eso hay que verlo.
Sí, bueno, eso está por ahí. Ahora lo veréis. Ahora lo colgará. Gente, si entráis en el chat, veréis la foto que va a poner Maxi. Maxi.
A Terry Super López.
Maxi. Para que la gente entre en el chat y interactúe un poco. Pon la foto de Terry allí.
Ay, que no la tengo en el chat.
No. Oh.
Mal.
Vaya.
Mándamela después por WhatsApp.
Fantasía erótica tiene esta mujer,
¿eh? Es que sí, te la de rarita.
No me quiere cerca a mí.
Pero no va de Super López hoy.
¿O sí? ¿Quién sabe?
La tiene ahí.
Por eso.
Bueno, llegas a un momento en el que evolucionas ciertas partes del castillo en el cual aprendes a regatear. Ya empieza a costarte menos. En vez de quitarte el 100% del oro que llevas, te quitan el 90%, después hasta el 50%. Ya vas dividiendo, ya puedes ir ahorrando un poquito. Lo que pasa es que cuesta una pasta y tienes que conseguirlo primero. Y para eso hay que sobrevivir. Cosa que no se puede.
Señores, que te matan. Que te matan.
No os estreséis. Es un juego. Yo creo que el juego es tan adictivo precisamente por lo
porque
difícil
matan,
que es,
¿no?,
sobrevivir.
Porque te matan.
Sí.
Está bien.
Ya es un juego que te ofuscas en él diciendo. No, necesito conseguir esto, pero para conseguir esto tienes que jugar a saber cuántas partidas y siempre empezando de cero, porque
tendrá los continuos infinitos, ¿no?
No, sí, claro, o sea, si morir te mueres de 5 o 6 golpes, que no. Y si no te sale una profesión de mago, que mueres de 3.
Ah, bien. O sea, el mago encima es más torpe, ¿no?
Siempre.
No, hombre, tú sabes, son más poderosos, pero.
Más torpe.
El que más mola por el momento es el shinobi, el ninja.
Porque, ¿y que hace un ninja en un
platillo? Mata de un golpe. Con eso tiene suficiente. Por lo menos a los primeros bichos mata de un golpe. Pega mejor. También aguanta un poquito. Pero la verdad es que el juego es muy, 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 muy entretenido. Llega un momento en el que también sí construyes una sección del castillo en el cual te sale un personaje que puedes hacer que ya sí guarde el mapa. Con lo cual puedes ir jugando siempre en el mapa una y otra vez para ir descubriendo nuevas zonas y eso. Pero ¿cuál es la pega de esto? Que el tío te cobra el 40% de los beneficios que saques en el castillo.
Este no es...
Hace daño somos todos.
Eso te iba a decir. Falta la boca, pero bueno. Venga.
Entonces no sabes cuánto te conviene que lo recuerde. Si de todas formas vas a morir.
También es verdad.
Dirán, ¿qué pensabais diciendo con lo de que vas a morir? No, es que os estoy concienciando, pero si jugáis...
Vais a morir.
Que no lo paséis mal. Que hay que divertirse muriendo también.
Acostumbrado.
Sobre todo cuando mueres, suele dejar una frase épica, el personaje. Ahí, sí, porque cuando mueres pues ponen ya tu cuadro ahí en el castillo.
Bien.
Claro, es que resulta eso de que son los hijos de los hijos los que van entrando, supuestamente. Es todo...
Es generacional.
¿Y los hijos, sí, de sus hijos?
Sí, bueno, y más.
De Monty Python. ¿Y los hijos de los... Ya vale.
Habré muerto ya unas 50 o 60 veces. Bueno.
Claro. ¿Habéis visto la vida de Brian?
Sí.
¿Sí? ¿Pero en su estreno?
Pero en el estreno, sí. Pero lo has dicho con pocas ganas.
No, me encanta, me encanta. Por la nada, vale. Vamos.
A mí los Monty Python son mujeres, muy buenos.
Hay un sketch de los Monty Python, perdona que te corte, pero tengo que contarlo.
Porque sí.
No sé. Raúl hoy tiene poca sección.
No, sí, ya Maxi se ha encargado de que tenga mucha sección.
Hay una escena de los Monty Python, del Monty Python Flying Circus.
¿Qué tapa la boca?
Que resulta que llega un tipo que dice que no puede pronunciar la C. Y dice, eso, todo está en inglés. Dice, ¿cómo pasó? Dice, me mordió un bat. Un murciélago, mira, mal. Dice, ¿un murciélago? Dice, no, un bat. ¿Qué dice mía? Dice, ah, vale. Le dice el tío, ¿ha intentado usted decir las palabras con C, con K? Y la casi la pronuncia.
Sigue, Raúl.
Yo me reí un montón.
A lo mejor si lo hubiéramos de los Monty Python no hacía más gracia.
El seguro,
claro. Pero como tú pides que asesine un presidente, que conquiste un planeta y esas cosas, pues...
Bueno, también tenemos de los Monty Python el corto de... Bueno, el sketch del chiste... El mejor chiste de la historia.
De...
Qué bueno que es.
De Jokes... No.
No.
El chiste más gracioso del mundo.
The funniest joke.
Eso, the funniest joke in the world.
Que de ninguna manera nos someteremos al chantaje.
¡Ay, chantaje!
Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres.
Y a los padres de los padres de nuestros padres.
Sí.
Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres.
Alejandro, desarrolles más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
Por alcantarillado.
El acueducto.
¿Qué? Bueno, sí,
el acueducto.
Vale.
Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. Y el alcantarillado. Oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, sí, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación.
La sanidad. La enseñanza. Sí, de acuerdo.
Y el vino.
Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg.
Los baños públicos.
Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg.
Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla.
Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros?
Nos han dado la paz.
¿La paz? Que te folle un pez.
Estoy pensando que porque este país puede venir los romanos, ¿no?
Pues sí, a día de hoy.
Un romano tenemos un veneciano.
¿Eh?
Que en vez de un romano tenemos un veneciano.
Ah.
Que nos da cosas.
¿Eh?
Nos da Coca-Cola.
Sin pastelito.
Pastelito. Y además que eso nos da.
El vinito hubiera estado mejor.
Lo dejamos caer, Maxi. Ahora ya en tus manos queda.
Sí, mira cómo estamos. Sin vino, sí, te cuento borracho.
Lo que hace eso.
Lo que hace falta. Cubata, güey. Vamos a hablar de bomba.
Cubata no, vinito, hombre.
Vino y se fue.
Bueno, deja a ese hombre que continúe.
Es verdad, que me toca a mí. Bueno, el caso es que echarle un ojo al juego, porque realmente es muy gracioso, es muy difícil, pero la verdad es que se pasan muchas horas, te picas de una forma malísima, porque dices, bueno, una más y se acabó.
Sí, sí.
A las 3 horas te das cuenta de que...
¡Niño,
a vela! No, tampoco se tiene que dar esa circunstancia, pero es difícil dejarlo. Echarle un ojito y ahora vamos con la siguiente parte. Que está. Bueno, vamos a ver qué me ha hecho aquí Maxi. Mentiras y gordas.
Dos
de estas.
No, te quedan 2 minutos.
Ah, 2 minutos. Pues
déjalo que alargue un poco.
Mentiras y gordas. Bueno, lo de mentiras y gordas es un artículo que se refiere a todo lo que nos mienten para que los jugones no tengamos ganas de jugar a un juego. Y que después nos desilusionemos con ellos. Básicamente es eso. Mira, te he resumido las
Las 8 páginas y media que me ha puesto.
Las 4 páginas que me has puesto aquí te lo he resumido en 5 segundos.
Pero tenías 2 minutos.
Sí, pero bueno, ya voy.
Hacía la introducción. La introducción.
Me está quitando tiempo, ¿no ves?
Ya de frente por regular.
Si no me da tiempo, ya va a ser culpa vuestra, ¿eh? Bueno, he estado leyendo algunos de aquí. Voy a ir a por los más que guay. Empecemos con The World Z. Considerado por muchos como el peor juego de zombies jamás creado.
Ah, bien.
Sí, resulta de que lo estaban vendiendo como un juego súper innovador, en el cual iba a tener mapeados gigantescos, en el cual jugar multijugador, o sea, todo lo que estoy diciendo no se puede hacer ni está.
Mentira,
¿vale?
¿No? Mentira.
Todo es mentira.
Mentira.
Pero bueno, a eso ya estamos acostumbrados. La culpa es de la gente
liga,
que.
Es como ligar por un chat.
¿Es como qué?
Como ligar por un chat.
Es mentira también, ¿no?
Todo es mentira.
Todo es mentira.
Yo digo que estoy.
¿Qué?
Bueno, pero el caso es que tengo 2 minutos, cállate.
Bueno, no, te queda 40 segundos.
40 segundos. Bueno, el caso es que, por ejemplo, como este juego, como hemos visto, es que no está aquí, lo voy a decir, el Destiny. El Destiny prometía cosas enormes, prometía vicio a mansalva y todo el mundo se está aburriendo del Destiny.
¿Ese cuál es?
Pero igual que eso pasó con el Watch Dogs. Igual que eso pasó con el Killzone. ¿Pero cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es el E3. Porque hacen gameplays alucinantes con perspectivas que después no salen. El problema es ese, que tú ves un gameplay de un juego que después no tienes esa cámara. Crees, por ejemplo, que puedes jugarlo a tercera persona con una cámara que tiene mucha distancia y después un juego en primera persona que lo que ves son tus brazos. Entonces pierdes mucho más. Y todo son cosas así. O sea, vamos a gastarnos mucho dinero en publicidad, pero después vamos a hacer un juego que realmente acaba aburriendo muy rápido.
Me
da tiempo de sobra para que vea.
Y
como tú me pediste, hablando de mínimo 2 juegos, te he hablado de 4.
Chaval. Es verdad.
Sube el sueldo, hombre.
Pues bueno, pasamos a los mandos centrales y yo ya acá.
B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.
Like you heard him, here it is in a nutshell. Realize
Pues nada, tenemos aquí dos chicas que se escuchan de fondo. Ahora llega su momento, reíros de ellas, por supuesto. Ya me reí de mí.
No sean malos, no sean malos.
Bueno, yo me voy a reír.
Bueno, pues
De Maite.
¿De quién?
Ya se ha presentado ella.
De té.
De que no voy a hablar.
No, porque es que va a ser la sesión entera, mi compañera, que le hacía bastante ilusión.
Que va, ¿no?
Yo soy muy generosa. Soy
dame el papel, anda, dame el papel.
Era bastante rico. Pero te pongo de chica.
Hola, vamos a hablar de... Venga.
Venga.
Venga, presenta.
¿Que presente el qué? Los Oscars.
La sección de los Oscars, claro.
Caes a
todos. Vamos a hacer un resumen de los premios recibidos el domingo pasado, ¿no? Allí en...
No te preocupes, que seguro que lo vas a hacer mejor que los de Canal Plus.
Tan lejos que...
O lo de Canal Sur, sí.
No, de Canal, no, de Canal Plus vaya a ser, ¿eh?
Canal Sur corta, venga.
venga.
Bueno, anuncio. Empieza tú si quieres diciendo mejor película.
Pero la mejor película déjala para el final, que
eso. Aquí como
como lo loca. Primero los chorres, después ya lo bueno.
Pues entonces vamos a poner al revés el papel.
Dale la vuelta.
Vamos a ver. Vamos a empezar por el Oscar honorífico.
Pues mira, pues yo tengo curiosidad, ¿quién se lo llevó?
Hayao Miyazaki.
Pero
fundador y diseñador del estudio Ghibli.
Mi alma, sí.
Pero es que lo curioso es que ahora.
¿Quién
ahora,
es?
El de.
Sí, Miyazaki.
¿Cómo va a decir eso? ¿Que quiere que te mate? ¿Quiere que te mate?
Por corro.
A esta te atreves tú para hablar de ti.
No. ¿La princesa Mononoke? No. ¿Por corroso?
Ponyo, la sirenita.
Ah, vale, la sirenita, sí.
Pero de Ponyo, la japonesa. No la de Walt Disney.
Es un tío con los ojos rasgados ahí.
Sí, hombre, por el apellido me lo imagino.
No, pero lo curioso es que al parecer, lo curioso es que los Oscar honoríficos ya los dan en una ceremonia anterior a los
Oscar. Correcto, sí.
Con todo lo de Oscar de relleno que tiene, y es que yo cuando lo vi anunciado digo, ¿esto qué es?
Sí. Pero espérate,
yo
vamos
a ver. Te digo la verdad, la parte más que me interesa y la más triste es toda la gente del espectáculo que haya muerto en ese año.
Sí, a mí me ha dado mucha pena. Bonito.
Y la verdad.
Le ponen una musiquita.
Sí, eso es verdad. Triste. Pero es que te queda cuando ves. Uy,
¿y también se ha muerto?
¿Y te ha muerto?
¿Te ha muerto Robin Williams?
Sí.
No, bueno.
De eso lo sabía.
Eso se sabía en todo el mundo, vamos.
Pero hay otros actores que me he quedado alucinada.
Paco Martínez Soria murió.
No, hombre.
Ahora, en serio, por ejemplo.
Marifé de Triana.
También banda. Y Estrellita Castro. Que.
La más grande.
Pero más allá lo de que has dicho lo de.
No, que lo hacen otro día ya.
Ya ni sale la.
No, es decir, otro día. Vamos a hacer el Oscar a la mejor corbata. ¿Y por qué no hace los mejores, los honoríficos? Que hay Oscar que eso de relleno. Me vole.
O sea, que el pobre Chava ni pudo. Bueno, pobre Chava. El Miyazaki ni estuvo allí para recoger Oscar.
No, estuvo en otra ceremonia. Es que de hecho lo ponía. Sí. Vamos a hablar de esto. Y yo digo, ¿esto qué?
Qué fuerte, ¿no?
¿Esto qué?
Pobrecito. Es un Oscar para reconocer toda tu carrera. Sí. Y no vas
y no
a salir
no estás allí en la ceremonia.
No estuvo Sonia Monroy.
Bueno, siguiente.
No me lo recuerde.
No, pues al parecer no estuvo Sonia Monroy. O sea, al parecer esa mujer está buscando la fama como.
Que no.
Fue
no,
un
no.
día antes.
Pero de que era así, está buscando la fama.
Esta, fue un
sí,
día
además antes. El vestido se la había hecho ella y ni se notaba.
Ya está. No
con esa bandera de España marrana en la
boca. Qué lástima.
En fin.
Qué lastimica. Venga,
bueno, seguimos. Mejor cortometraje documental. Crisis Hotline, Veterans Press One. No sé.
Todo loco.
No lo hemos visto.
Pues bueno.
Ando muere.
Mejor cortometraje de animación, Fest. De buena
perrete,
amiga.
De un perrete.
El perrete.
El perrete. De Disney.
Mejor cortometraje de ficción, de Phone Call.
Ese también lo vi.
Esa es la llamada de.
Ese cortometraje.
Está llamando por teléfono.
No, que también lo vi cuando lo dieron.
Ah, vale, la mejor edición de sonido se la llevó el francotirador.
Ese hombre, ese al final, ¿cuánto se ha llevado?
El francotirador
Doy y Penco, ¿no?
Sí, poco, la verdad es que sí. De esta forma, en fin, Clint Eastwood creo que ya
cierto,
están cogiendo un poquito.
Ahora que me he acordado. Salió Zoe Saldana.
¿La amiga Gamora?
¡Oh! ¿Cómo salió esa mujer?
¿Cómo salió?
Impresionante.
Pero bajó.
¿Pero te fijaste en el vestido o...?
En los ojos.
A ver, esa mujer me gusta. A mí me gusta siempre. De verde y todo me gusta. Gamora.
Es una buena actriz.
De verde y da
es una muy buena actriz. No,
de verde me refiero a la piel. De verde.
De azul también te gustó, ¿no?
Y de azul también verde. Me gustó. No, los dos.
Verde Gamora y de azul es por...
Por Avatar.
Bien.
A ver si me iba a decir los pitufos, vamos.
Pues, no, los pitufos es Sofía Vergara. Que tú sabes que yo me compré la tele para ver a Sofía Vergara.
Claro, y el presentador.
Sí, el presentador de los Oscars. Sí.
¿Sofía Vergara pone voz en Los Pitufos?
No, Sofía no. Vergara sale en Los Pitufos.
Sale en Los Pitufos, Sofía Vergara.
No te acuerdas, sí. Ella es la...
No viste Los Pitufos, a ver, entiendo. No, yo pero Los piensa... Pitufos son la serie de dibujo animado de los 80.
Piensa un poco, ¿para qué vas tú a ver Los Pitufos, Sofía Vergara?
Yo qué sé,
o si tienes un hijo pequeño.
Yo no tengo niño pequeño y ni tampoco me gusta Sofía Vergara.
Tampoco.
Me gustan Los Pitufos.
Popa
para mí. Popa para ti.
Sofía, se me excusa para mí.
Vale, seguimos. Mejor mezcla de sonido, White Flash. Se la llevó, que también se llevó unos pocos, la verdad.
Sí, teniendo en cuenta, la de música.
De hecho, se llevó más que la mejor película.
Sí. Mejores efectos especiales, Interestelar. Vale, hay sí. que
ahí hay
discrepa
que
un poco que los Guardianes de la Galaxia tenía mejores efectos especiales.
Sin duda alguna.
Y hasta de Zardana.
También, ¿no?
Hay dos mujeres que me encantan, hasta de Zardana.
Y yo
por mi parte también digo que el Amanecer del Planeta de los Simios también tenía muy buenos efectos especiales.
Esa que también lo he visto.
Era muy bueno la película.
Pasa que es que sí. Nolan, sí. Nolan bueno. con su pretenciosidad siempre está ahí en medio.
Lo que ha dicho de Nolan.
Es verdad. A mí, ¿qué vamos a hacer?
En otra vida hubieras caído bien.
Sí. Es muy malo.
Si hubiera nacido en el 82.
Después te lo cuento.
Sí.
Vale, mejor.
Cuando se firma el presidente, la cosa.
Mejor diseño de vestuario para el Gran Hotel Budapest, que también se ha llevado bastantes Oscars.
Me gustó.
Cuatro.
Aunque yo he echado de menos, aunque parezca una película un poquito infantil, he echado un poco de menos el vestuario de El Destino de Júpiter. No sé si la habéis visto, pero el vestuario era genial.
Mira, resulta que me tocaron entrar para el preestreno y no pude ir. Pues, o sea, este hombre tampoco pudo.
Para mí, personalmente, el vestuario era genial. Vamos, los vestidos de ella, vamos, la ropa de todo, me estaba bastante bien, la verdad. Pero bueno, aquí...
En la academia, ¿no le puede pedir más?
Exactamente.
No tienes ni idea.
Si no, ahí tenemos los nominados.
Pero si la película este año de la academia ha sido malísima.
Dale.
Hay digo. Dos películas que merecen la pena. Ya está,
por cierto, ¿qué me ha tocado para acertar la actriz? El mejor Oscar, la mejor actriz.
Un piso en Torre
de
Oro.
Bien. Es la única que acertaba.
Pero... piloto. Mejor maquillaje también para el Gran Hotel Budapest.
Sí,
que me gustó esa película.
También estaba ahí eso.
Por si no había enterado a Raúl, le gustó el Gran Hotel Budapest.
Es que es muy buena, es que es mejor que la mejor película.
Se lleva varios.
A ver,
es verdad que se lleva muchos técnicos. Se lleva muchos Oscar técnicos, pero bueno. Se ha llevado unos cuantos, la verdad. No he tenido en cuenta. El mejor diseño de producción también ha sido para esta película. El mejor montaje para White Flash. Mejor fotografía para Birdman.
Eso
o
sí,
la inesperada virtud de la ignorancia.
Eso, sí.
Sí, yo lo veo.
Sí, porque hace una película en dos planos
es
de secuencia.
Muy difícil.
El director de fotografía diría.
¿Puedo parar?
¡Garfonzo!
¡Descansito!
Y el de producción también, ¿eh? Que la producción de un plano secuencia tan largo tiene telita. Yo sí entiendo, yo tiene telita.
Ahí hay que darle gracias a nuestro amigo Stanley Kubrick.
¿Eh?
Ah, sí.
¿Qué amigo tienes tú, tío?
Pero luego no lo presenta.
Trátelo un día para que haga una sesión.
Es que ya, ella está bajo tierra.
Como se traiga Stanley Kubrick, yo no vengo.
Va a oler un poquito, la verdad.
Un poquito.
Stanley Kubrick.
Yo no tengo olfato.
Ah, vale.
Mira, es algo.
Uno
hay quien tiene
año,
seis sentidos y ella tiene cuatro. Bueno, la mejor banda sonora también fue para el Gran Hotel Budapest. Que por fin Desplat, es que iba a decir Desplat, que por fin Desplat se llevó el Oscar después de 8 nominaciones. De hecho, este año estaba nominado a dos Oscar, una por el The Imitation Game y otra por el Gran Hotel Budapest. Y se la llevaba, vamos, también estaba nominado otros años por Argo, por el discurso del rey, y bueno, yo vuelvo a echar de menos la banda sonora del Planeta de los Simios, por ejemplo, de Amanecer del Planeta de los Simios, que me parece también una muy buena banda sonora, y ni siquiera estaba nominado.
¿De quién era?
Pues la verdad es que no me acuerdo, pero vale. Me encantó.
Hombre, es que si es el mismo de la primera es Patrick Doyle, pero no sé si es el mismo de la primera.
No, la verdad es que no recuerdo ahora, pero a mí yo sé que me encantó, cuando vi la película me quedó la banda sonora ahí marca.
Guay.
Seguimos con mejor canción original, Glory, de Selma, de la película Selma.
¿De qué película, perdona?
Selma, una película de Martin Luther King, y de hecho la cantaron. Y
sí, la cantaron.
Y salieron llorando y todo.
Fue una gala muy emotiva.
Todos los negros aunque...
llorando. Ni idea.
Aunque el presentador saliera desnudo.
Sí,
fue muy emotiva.
Bueno,
en calzoncillo.
Y botas.
Eso da morbito.
Sí, luego enseña una por ahí una teta y ¡guau! Hay que ver lo que ha hecho. Ahora pone este, que tiene calzoncillo. No, no es lo mismo. Por lo señor, en las tetas.
Pues tenga las tetas aquí, venga.
No lo va a ver nadie.
Venga, es que no lo va a ver nadie. Estamos aquí todos aquí pendientes. No lo va a ver nadie.
¿Qué soy? ¿Nadie?
No pierdo yo una.
Bueno, seguimos.
En fin.
Mejor película documental para Citizen Four.
Claro.
La película documental esa que nadie conoce.
Claramente. No, es verdad.
No nos vamos
a... No se ha estrenado siquiera.
No.
Hasta marzo 26.
¿Tú cuántos documentales has visto, Terry?
Yo me gustan los documentales.
A mí también.
¿De las dos?
¿Y los falsos documentales también?
No, de las dos. Me los descargo y todo.
Hombre, algunos son para verlo, pero en general...
Son para verlo.
A ver, que te los descarga o lo, en YouTube muchas veces están subidos.
No, hay una serie de documentales de la Segunda y la Primera Guerra Mundial que son la... Espera.
Vale. ¿En serio?
Yo tengo algunos descargados de las guardianas nazis.
Tú sabes que no se ha descargado las cosas, ¿no? Que aquí se paga todo.
No, descargado, pero pagando. Legalmente. Hay descargas legales, no te equivoques.
Sí.
La paga por PayPal y todo.
Qué gozo.
Exacto. Bueno, mejor película en habla no inglesa, Aida.
¿Eh?
¿O Ida?
Ida.
Polaca.
Sí, la primera vez que pensaba que era Ida.
No.
Ida
pero se quedó, Relato Salvaje con las ganas. Se quedó ahí, estaba nominada, pero bueno, al final pues no se la lleva. Está salvajado. Mejor película de animación para Big Hero 6. Que es ese amiguito nuestro grande blanco que está en Penaillo.
Que al parecer creo que la princesa.
¿Puedo decir una parte de la cena? Sí. Había un vídeo de estos cortos que ponen en Facebook muy gracioso diciendo cuando llegas a casa con tu amigo de resaca, ¿no? Y la escena esa que llega por la escalera y le dice que te calles y lo está allí armando a Leo, ¿no? Pues ha sido bastante.
Igual.
La verdad que este año había pocas películas de animación destacables.
Yo escucho que la princesa no sé qué que estaba nominada dice que era mejor que Pixar.
El cuento de la princesa Kaguya.
Eso.
¿La princesa
es que,
cómo?
Kaguya. Aquí no se dicen palabrotas.
Es una historia leyenda japonesa, pero que la ambientación y cómo lo ha diseñado se destaca demasiado de lo que es el clásico dibujo de Ghibli. Mm. Y la verdad resulta muy pesada, además, la película, que son 2 horas de película.
Había poco de animación, este año había un poquito.
Muy poco,
los Boss Troll también estaban por ahí, pero bueno, yo creo que por hacer un favor, porque tampoco es.
Venga, anda.
Una cosa que.
Tiene cabeza de toda la belleza del
español. ¿Cómo entrenar a tu dragón? 2 segundas partes nunca fueron buenas.
Que de hecho, Neil Patricia dice: ¿qué pasa? ¿No lo entrenó bien la otra?
Me gustó, oye, ¿qué pasa?
Vale.
¿Qué pasa?
Bueno, yo no la he visto la 2.
Yo sí la he visto, no estaba mal, es verdad. Estaba mal.
¿De cuál?
De cómo entrenar a tu dragón. Ah. A mí es que me encantan los dragones.
Ahora también hay que comprar un dragón.
Pues la lleva clara.
Te va a costar bastante. Joder, ¿eh?
Llama a la Calesi.
Calesi
para todo. Dale caña.
Mejor guión adaptado de Imitation Game. Yo creo que merecido, la verdad. Porque es una película bastante buena.
No sé por qué dice eso, ¿no?
Y está bastante bien.
Porque es la única de las Oscar que ha visto.
No, he visto unas cuantas, pero...
No, o sea, está puesta.
Ah, vale, que no es como yo que lo que ha sacado
de
la
Wikipedia. Estoy puesta, más. Me acabo de tomar un paracetamol y estoy puesta.
Y en el policía de los narcos, ahí al lado. como está escuchando, va de una redada aquí.
Mejor guión original para Birdman, ¿vale?
Originalísimo.
Mejor actriz de reparto, Patricia Arquette, por Boyhood, que además en su discurso muy ya buena. Alarmó un poquillo, ¿verdad? Sí, estuvo sí. Reivindicando el derecho de la mujer a cobrar lo mismo que los hombres, lo cual pues, hizo que el público aplaudiera.
Sobre todo Meryl Streep.
Vamos, eso que también que se lo digan a Julia Roberts, si los hombres cobran igual que las mujeres, que Julia Roberts cobra un pico, ¿eh?
También, sí, ¿verdad?
Sí. Eso dependerá, supongo, de cada uno. Hombre, si se refiere a los técnicos, estoy de acuerdo. Ahora, los actores, cada uno tiene su caché.
Sí.
No sabemos bien cómo va
a
el tema.
Voy a llegar yo. Quiero cobrar igual que el video de Borrope.
Y bueno, destaca...
¿Tú también a Richard, qué?
Porque no fue dejado.
Anda, Golfo. Pirata.
Destaca de las actrices de reparto que, bueno, que yo creo que Keira Knightley, Meryl Streep, nominada como siempre. Creo que era mejor... La lista de actrices de reparto creo que era mejor que la de las actrices principales.
Emma Stone
bueno.
También estaba, ¿no?
Sí, Emma Stone también está. Y Laura Dern.
Sí.
Mejor actor de reparto se lo ha llevado J.K. Simon por Whiplash, ¿vale?
Jameson, se lo han dado a Jameson, por fin.
Que además en su discurso, pues lo que se le ocurrió decir fue que llamaran a sus padres y a sus madres, que se dejaran de mensajes de historia, que había que, supongo que echara de menos a lo suyo, claro. Y que había que cuidarlo, es un mensaje que... Por eso digo que todo fue muy emotivo en esta gala y demás.
El cuerpo, cuidarse mucho.
Hubo un poquito de todo. Un poquito de política, un poquito de devoción, un poquito de todo.
Clean allí.
Muy americana.
De hecho, Lady Gaga cantó la canción de...
preciosa esa canción. Ay, mira,
sí. Una sonrisa de lágrimas.
Eso. Eso. Robert, que yo no me enteré.
El Sound of the Music.
Ha perdido la voz por una operación. Y se emocionó.
Que Julia Robert ha perdido la voz.
Julia
Robert.
Julia Andrew. Julia Andrew.
Ah, Julia ha perdido la voz. Pobrecita Mary Poppins.
Sí.
Sí,
sí. Yo me quedé helado. Y yo qué sé, le diga a cada monstruo que puede cantar lo que le dé la gana.
Bueno, ya Nicholson sí, tiene
acceso, la verdad,
cada uno también tiene sus cosas.
Pero no canta yo.
No, pero ya no actúa.
Tú que sabes lo que hace este hombre.
Ya poco el pobre.
También.
En fin.
Sigamos.
Bueno, mejor actriz principal. Bueno, actor de reparto también había bastante bueno, ¿vale? Robert Duvall, Ethan Hawke, Edward Norton. Ethan Hawke, lo que pasa es que lo que decimos siempre, que le iban a dar el Oscar por mantenerse igual durante 12 años.
Así es lo único que ha tenido que maquillar para que se
haga
como yo.
Sí, sí.
Un trabajo duro.
Tremendo, vamos. Yo cuando veía la película decía, pero es increíble, increíble.
Es increíble.
Impresionante.
Bueno, mejor actriz principal. ¿Quieres decirla tú?
Mejor actor de reparto, ¿quién fue? Que no me acuerdo.
J.K.
Simmons, ¿vale? Si la ha dicho
que
ya.
Que aparece Robert Duvall, si se hubieran dado, hubiera sido el actor con más años que le han dado eso.
¿El Oscar a mejor de reparto? ¿Cuántas veces se la ha llevado? ¿Duvall?
No, pero el más viejo.
El más viejo que se hubieran dado.
Ah, el más viejo, perdón.
Vale. La gala de los Oscars, no sé, es que no sé si lo, que lo dijo, de, en plan de a ver si es capaz de... A ver si en esta gala es capaz de...
Uy, la silla.
¿Cómo se llama? Este, el padrino, ¿cómo se llamaba? El Marlon Brando rechaza al Oscar. No sé si lo dijeron en los comentaristas de Canal Plus, chiste nuestro. Perdón.
Se le ha ido la olla del
todo. Bueno, pero ¿quieres decir? Venga. Mejor actriz principal.
A Julian Moore. Estaba claro, vamos. Es que... Y el de Eddie Redmayne no lo dije porque no me acordaba de que el hombre estaba haciendo ese papel. Porque está claro. O sea, si eres actor y haces un papel con una tara física o psíquica, te llevas el Oscar.
Bueno, pero aparte... Si hace el papel de una persona que sea real, que todo el mundo conoce, siempre es más complicado. No es lo mismo hacer un personaje que tú puedes adaptar a ti o no, que hacer, o sea, que imitar a una persona
sí,
con
sí,
sus
sí,
gestos,
pero,
con su forma de hablar, es diferente.
Pero siempre
es un papelón.
Es claro, es que es indiscutible, es indiscutible.
¿Esa también la has visto?
Sí.
¿La Julianne Moore también la has visto?
No, la otra.
Hablando de
la del Toba.
Ah, vale, bien, perdón.
Sí, estamos hablando de eso, sí. Julianne Moore. Bueno, Julianne Moore, viendo la lista, Reese Witherspoon, Rosamund Pike, Felicity Jones, Marion Cotillard. Bueno, no, eso lo nombramos. Julianne Moore es que a mí no me convence.
¿No te gusta?
No, puede hacer lo que le dé la gana, que siempre es ella. Julianne Moore es ella y punto. No hay más que discutir. En fin, lo que pasa es que, claro, ves la lista y dices que si la hubieran metido la actriz secundaria, no, la actriz secundaria no se lleva nada.
Pero se la anda por lo que te he dicho. Son, ¿qué tiene?
Bueno, sí, ya, que está, sí, todo el mundo sensible, que muestra la cosa,
siempre,
¿verdad?
Siempre. Ay,
qué pena.
¿Por qué se lo llevó Tom Hanks? Hizo un papelón de Forregan, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque era un tío que tenía una tara psíquica. Siempre si es un personaje
pero
con
por
una
lo
tara...
menos hizo un buen papel.
No, sí, pero que siempre está claro, que eso siempre lo acierta. Cuando Daniel Day-Lewis hizo mi pie izquierdo, siempre es el que tiene la tara física o psíquica el que se va a llevar al Oscar, siempre.
Pues nada, si alguna vez ofrecen un papel de tarao...
Terry, tú sabes.
Ha dirigido, hombre.
Del tirón. Vale, bueno, seguimos con mejor actor principal, que se lo llevó Eddie Redmayne, pues lo vimos, la teoría del todo.
O sea, llegó Michael Keaton, que se lo comió todo, llegó con plan chulo, bueno.
Bueno.
Popa a ti.
Nada. Se lo llevó él. Y merecido, yo creo que bastante merecido.
No, a ver, yo he visto las dos películas. Yo vi la teoría del todo y la de Birman. Lo que pasa es que lo que me dio coraje. O sea, bueno, ahora hablamos de Birman. Me dio coraje porque la vi en español. Y siempre se aprecia. Sí, pero lo que pasa es que, o sea, el papel de Stephen Hawking. O sea, yo llego un momento.
¿Por qué estabas viendo?
Es que hay una escena, o sea, no voy a spoiler nada, una escena que el tío se imagina levantándose y digo, el pobre, la gana que tendría de levantarse de la silla, ¿eh? Porque no solo está sentado en la silla, es la postura, digo, o sea, incómoda.
Tela de cojones.
Vamos.
Uy, perdón.
Uy. No, y la película.
No
la
salió
película,
la mancha en la sesión que iba muy bien.
El fallo que le veo a la tele del todo es que, como es un biopic, como siempre, van relajando cosas y se queda en plan como al final muy acelerado. En plan, muy rápido.
Muy rápido.
Más sí.
Parque Jurásico.
Bueno, mejor director, Alejandro González Iñárritu, por Birdman.
Eso, Alejandro.
Ya lo sabíamos.
Oh, vale.
Alejandro.
Y Agustín, no me ha dado ni una.
Bueno, había otros ahí, de Linklater con Boyhood, por ejemplo, también una película destacable. Foxcatcher, Bennett Miller, Gran Hotel Budapest, Wes Anderson y The Imitation Game, Morten Tidium. Bueno, se le han dado a Iñárritu.
Muy bien.
¿Qué vamos a hacer?
Y mejor película, había ocho posibilidades, ocho
nominadas.
Y se la
llevó la peo.
Francotirador, Birdman, Boyhood, Gran Hotel Budapest, The Imitation Game, Selma, La Teoría del Todo y White Plush. Y se lo llevó finalmente Birdman. ¿Qué opináis
sí,
de que se lo hayan dado?
Yo, Birdman, la vi justamente antes de la gala de los Oscars. Y yo vi el tráiler y digo, qué ganas tengo de verla, ¿no?
Y te arrepentiste de pensarlo.
Vi con una amiga y me acuerdo que le mandé un mensaje a Masi y digo, estoy viendo Berman, y dice, pues te va a encantar, a quitar la tele.
Eso le dijiste. ¿Seguro? ¿Tú lo habías visto, Masi?
Ahí está, también hablé de la crítica y me enteré de que era un plano secuencia. Que el plano secuencia está bien, te cuesta, pero lo coges. Y empezó, y llegó un momento que me dice mi amiga,
¿esto no cambia?
¿De qué lo ha hecho?
No, es que dice, negro o
no, 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 a ver, o sea, es que es lo que puse en mi Facebook. Y, o sea, en plan, o sea, técnicamente puede ser la leche. La película, en plan, lo que estamos, hoy entiendo más que yo, de plano secuencia, lo que tú quieras, que tiene costo un trabajazo impresionante. La actuación, me da coraje porque esa película es para verla en versión original. Y me da, pero me da coraje porque yo siempre veo las cosas en versión original y esa película no voy a volver a verla. Porque es que la historia no me puede dar más igual. Es que no me atrae la historia. Es que digo, fuerte. Perdido. ¿Sabes? Don Norton ahí con su erección que sale.
Perdón.
Una escena que nota, está en la cama con Naomi Watts en la del teatro, uh-huh, y resulta que tiene una erección.
Ah.
A ver, entonces, pues, la escena. O sea, porque la obra de teatro es un poco en plan un fracaso también. Porque pero que la historia es eso, que muy bien, que tendrá todo lo que tú quieras de actores, que a nivel técnico sea impresionante, pero la historia de. Es que no me atrae.
Vale.
No me atrae.
Que no.
Vale.
¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado?
No, también como dice...
No, balón duro.
O sea, yo no he visto Boyhood, pero
yo voy a ser sincero, o sea... Primero, balón duro. Boyhood tengo muchas ganas de verla, no la he visto todavía.
Claro, pero es como dice eso.
Es la vida misma, ¿eh?
Claro, pero si tú dices, mira, es que le hemos dado a Birdman porque está cambiando lo que dijo también Ethan Hawke. No, es que quién sabe si dentro de unos años saldrá alguien que ha cambiado, que cambia la historia del cine con la forma de narrar. Que es verdad, que el plano secuencia es una forma... difícil de entenderlo, pero no es original.
Hay una película que es entera en plano secuencia.
Eso, porque aquí son dos.
Hora y media.
Aquí son dos.
Plano secuencia. Esta es uno entero.
Uno entero no, porque la escena del hospital cortan.
No, me refiero a la película que digo. Que pero no eso me refiero. Ahora, pero es un plano secuencia entero, hora y media.
Ahí está, pero la de Boyhood, o sea, como digo, son 12 años en una película que de hecho la entrevistadora le dice: ¿qué pensaste cuando te dijo el director? Te quiero para la voz de próximo, ¿qué tienes que hacer los próximos 12 años? Y se ha comido.
Hombre, además es un riesgo porque.
¿Se te muere el prota?
Exactamente, por ejemplo. Sí, sí, es un riesgo, cualquier cosa. Sí, sí. Cosa.
Pero eso me refiero. O sea, una apuesta tan arriesgada, un Oscar.
Pero bueno, también es una cosa que podría haber ido modificando el guión según la.
Sí, claro,
como hubiera ido pasando, pero que sí, que era muy arriesgado. Además, una producción de 12 años. O sea, para este año tienes que tener estas cosas: el coche, mantenerlo durante 12 años, la casa,
la ITV.
Es complicado. La ITV, sí.
Ay, que no, la
no pero que tienes que son cosas que tienes que tener guardado, tienes que tener localizadas, que tienes que. Es complicado.
La he pasado.
Señores de tráfico, más si tiene la ITV pasada, no pararlo cuando lo vean.
Al vecino, ¿eh? A la policía, dice que.
No, pero eso, pasado. Pero a mí Birdman yo la vi con muchísimas ganas. Birdman. Ahí está, digo, vale. Me he quedado igual. Es que eso, y encima el doblador del perro de Padre de Familia.
Sí, hombre. Suena
sí. El doblador de Michael Keaton es el doblador del perro de Padre de Familia. Cuando me di cuenta, digo, se acabó. Digo, se la di a mi amiga, digo, no te voy a decir lo que me he dado cuenta. Digo, porque como te lo digas, te está costando trabajo meterte en la película, pues te va a costar más.
Di tres veces muy rápido el perro de Padre de Familia.
El perro de Padre de Familia.
Muy bien, Terry.
Brian.
Bien.
Bueno.
Y eso fue Boyhood. Digo Boyhood.
Esto, Birdman.
Bueno, no sé si queréis comentar algo de la gala, algo que.
Los que la vieron.
Aquí.
Yo, hombre, a ver. Se nota el dinero, ¿eh?
Hombre.
Se nota que es Findu.
Madre.
Yo la vi hasta las 5 de la mañana. O ya digo.
No le dice mamá, ¿no?
No puede más. No.
Yo la he visto en 2 veces.
Pues sí, más lista que vosotros.
Yo, no, que a ver, pues muy bonita, todo lo que tú quieras, en el Patrick Harry. A ver, estuvo bien, pero yo qué sé, yo esperaba también más. Ahora, el tío parece que había hecho toda la vida eso.
Pero
yo qué sé, tuve, por ejemplo, a Dani Rovira, hablando a la distancia, y se nota como nervioso y esa cosa. Pero estaba en plan, esto lo hago yo.
Pero tampoco es lo mismo el recorrido que lleva ya en el Patrick Harry que el también. Recorrido que lleva Dani Rovira.
Porque, sí. ¿Qué ha hecho en el Patrick Harry?
Hombre, no. Fue médico a los 8 años.
Fue médico precoz.
¿Y ya está?
Por favor.
¿Y ya está?
Bueno, no.
Tenemos Doctor Horrible.
Sí.
Sí, pero eso fue después. Sí. Eso fue ya con la fama.
Sí, claro. Pasaron unos años sin hacer nada.
Pathos.
Salen en Starship Trooper.
Es verdad que vamos a ir a la
fama. Además, en Doctor Horrible sale con el Wolowitz.
Sí. Y con Nathan Fillion.
Sí. ¿Jugó Lovich en...?
Sí, sí, claro. No me acuerdo. El que suda.
El que suda, el viscoso.
No me acuerdo.
Wow. qué mal, qué mal.
No me acuerdo.
Es verdad.
Sudaba viscosamente.
Es que es su poder.
Bueno, yo una de las anécdotas que quería contar, no sé si la recordáis de la... ¿La recordáis de la, de la gala? Graham Moore, cuando recibió el premio al mejor guion adaptado por The Imitation Game, confesó que él había intentado suicidarse cuando joven.
Ah, sí.
Y entonces por eso hacía un llamamiento, ¿no? Decía, oye, no os rindáis, que si os encontráis mal, pensáis que no soy nadie, oye, mira, aquí estoy yo, ¿no? Sí, y no me suicidé.
Que me llevo un Oscar.
Pero, Oscar en la mano.
¿No has mencionado lo importante y lo que todo el mundo quiere saber? ¿Hubo selfie?
Pues creo que no, ningún selfie. Yo, o por lo menos no le han dado la importancia que tuvo el año pasado. Es que además ya va a ser muy repetido. Las segundas partes nunca fueron buenas.
Yo también tengo una pregunta.
Tengo mis reservas ahí, pero bueno.
Yo también tengo una pregunta. O sea, ¿por qué Jared Leto sale con una melenaza y una barba y un smoking
violeta?
Y todo el mundo dice que guapo es. Y a mí me dicen, yo, afectate guarro. No lo entiendo.
A ver.
Pero además el smoking de color violeta, vamos. O sea, brutal.
No, eso se llama declaración de intenciones. Sí, el smoking violeta. Hasta aquí puedo leer.
Jared Leto de Jared Leto.
Ay, qué palo se va a llevar mi amiga que dice que le ponía. O sea, tengo que conformar conmigo. Que estoy el doble. Y como si... pero soy el doble. Como si que estoy viendo pastelitos, soy el triple. No, pero me da mucho coraje, ¿no? Toda la vida con la barba, bueno, toda la vida.
A ver, la principal diferencia es que él hace película y tú no, Terry, ya está. La única.
Yo oficero.
¿Tú haces oficero? Venga, mete la cuña.
Oficero. Personalizado. Para meter papeles, meter te veo. De verdad, la vida. No, es que no me puede encargar más, que tengo ya, vamos.
Estoy saturado. Ay.
Joder.
¿El mejor vestido? ¿Cuál es el mejor vestido de la gala?
El mejor vestido, el que... No, el que...
A ver lo que va.
Yo me quedo con el de Keira Knightley, ¿eh? Yo, el que más me gustó. Ahí viste que estaba preñadísima, pero el vestido era muy original,
preñada,
muy alegre.
¿Está preñada?
Keira Knightley, sí.
¿Le dará biberón al niño? ¿No?
¿Quién está embarazada?
Keira. Keira Knightley. Llevaba un vestido muy alegre.
Espera, eso te iba a decir. ¿Y se le nota que está embarazada?
Sí, vamos, era tú.
Porque para que así sí ya se le note que tenga un poquito más de kilo en el cuerpo.
No, está seguro, pero no
sé. Sí,
creo.
Está casa.
El niño está ahí de lado, a ver, está ahí arrinconado. Pero es que digo, yo le voy a dar pecho y dice ya, para que no te lo estropee, digo, no, ¿qué pecho le va a dar?
Sí, es verdad, no. Bueno, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Eso se infla.
No, ya.
A lo mejor era eso, a lo mejor haga la volumen.
Pero yo creo que ni a ella.
Había una, que tiene un escotazo más hortera, digo, de Dios.
Bueno, una de las que llevaba un... A pesar de que el vestido no era muy feo, era... Jennifer López. El vestido no era feo, sí, pero llevaba todo el pecho ahí.
A mí es que no me gusta Jennifer López.
Según demasiado... me dijiste, y se volvió a caer, ¿no?
Sí, hace un...
¿Se cayó?
No, se cayó.
Ah.
¿Dónde vas?
Y eso le dijeron en la entrevista. Dice, ¿tiene otro vestido? ¿Vais a la fiesta con estos vestidos? Y dice, tú eres tonto, tengo otro.
No lo puedo permitir.
La Lady Gaga lleva un vestido impresionante. Pero
¿Por otro motivo impresionante?
No, está muy bien vestida, pero tenía su toque personal. Que llevaba unos guantes de goma que para fregar. Digo, Lady Gaga ya.
Es Lady Gaga, no.
No, ya, tiene por su toque. La Zoe... Me estoy volviendo. Me fui a la coda. La Zoe Saldana me gustó mucho.
Sí, ya la has dicho desde hace un rato.
Está, ¿no?
Sí.
Con su escote y con los pechos en el cuello. A mí no me gusta esa cosa, pero bueno.
Sí, cuando se cansaba así, ¿no? Y se apoyaba. Está, ¿no?
Apoyaba. ¿Qué más, tío? No sé.
Bueno, algunas iban más discretitas, como Jennifer Aniston, iban muy discretitas.
La mujer de John Legend.
La mujer de John Legend.
John Legend.
El cantante.
El cantante que llegó la mujer diciendo, ¡Ey, güey!
Perdón.
Tiene un escotazo la mujer diciendo, y el John Legend que tiene cara de pan peinado, dice, normal.
Esto para mí, ¿no?
Esto para mí. Y es lo que me llevo a mi casa.
Y para ti no hay. En fin.
Bueno, poco más que añadir.
Di lo estreno de esta semana.
Venga, Ter. Quedas, hablamos un poquito.
Te ha tocado.
Has sido generoso hasta el final.
Venga, hombre.
Venga, los estrenos.
Que está la gente deseando escucharlo.
Claro.
Yo sé que son en inglés.
Los estrenos de esta semana. Los estrenos de esta semana no significa que esta semana me estreno. Es diferente. ¿Vale? En el cine.
No me estreno en el cine. Eso.
Es suficiente el título y.
Sí.
Y ya está.
Y tiene que decir muy bonito.
Y no, ¿de qué tipo de película es? ¿Dramática o documental?
Venga. Pues Amazonas, El camino de la cocaína.
Toma, empezamos bien.
Es una comedia.
Sí, tiene
eso
pinta.
Eso es un documental que tiene que estar bastante interesante.
Tiene.
En esa sale esa el vecino de Masi.
¿Eh?
Sí, el propio.
El País de las Maravillas.
Anda.
Un drama del país de mi amigo Maxi.
Ah, vale.
De Cádiz.
De Cádiz.
Anda, chicha.
Del país de Cádiz, seguro.
Maxi es de Cádiz.
Yo soy de Algeciras.
¿De Tepezano?
Ah, madre que te parió, anda.
Ex Machina. Drama, ciencia ficción y thriller.
No sabían qué poner. No sabían. Mira, vamos a ponerle aquí las tres cosas.
Vamos a coger,
de
vamos,
algo es seguro.
Vamos a hacer papelito y lo que salga.
Pues salieron tres.
Ahí está. Vamos a elegir cada uno y nos ponemos de acuerdo. Pues no.
No. No, tiene buena pinta.
Sí, pero no voy a verla.
Fuerza Mayor, comedia y drama. Tiene de.
Comedia dramática.
Sí.
Ya una tenemos. Tragicomedia.
Ah,
que es lo que se llamaba
lo
antes.
Mismo te río y me llora.
Listo y me idea.
Muy bien.
Sí. Prefiero reír últimamente.
Ve como las matemáticas no, pero la lengua y la literatura
sí,
¿eh?
Sí, sí, lo de.
Pues de ciencia, que es lo peor.
Pero se quedó en la biología.
En término intermedio, ¿eh? Ahí ni para ti ni para mí.
Y soy profesor también.
Bueno, que estamos fuera. ¿Otra cuña? De hora, así que vamos,
va,
a darle,
va.
Vamos a darle, vamos a darle.
Y aquí lo piso de los remedios.
Kissman, servicio secreto, acción thriller,
sí. Comedia también.
Adaptación.
No,
comedia terror gore.
Acción no. Thriller.
Adaptación del cómic de Marmillar.
Este
bueno,
ese era
otro.
¿Qué adaptación que dice?
La Mujer de Negro.
Me lo he leído.
El Ángel de la Muerte.
Ay, qué susto.
De miedo.
Drama, thriller, misterio.
Y susto,
gore,
susto.
Sangre, erótico.
Eso antes en mi tiempo
le
era
falta el terror.
El terror era.
Ya, lo tiene,
ya
lo tiene.
Hubiera.
Es secuela, ¿no?
Y Samba. ¿Eh? Una comedia.
Ah.
Ahí se
queda. Ah, sí,
con
la
esa
del...
te tienes que reír.
Vale, que sale el bicho.
A ver, bicho. Bueno, comedia. Lars von Trier tiene una comedia.
¡Un Trier!
Que la pusieron una en un bar y yo no me he levantado más veces a pedir. ¿Eh?
Además, una comedia francesa, ¿eh? Tiene que estar bien.
Sí, nombre, es de los mismos responsables que.
¡Un Trier!
¿La Vida Norte?
No, Intocable.
Ah, sí.
Sí,
oh,
el prota
muy
es el.
Buena película.
El Omar Sy y el director también
genial.
Es el mismo.
Pues esa sí, recomendadísima. Sí.
Esa tiene que estar bien, tiene que estar bien. Sí. Y la de la Mujer de Negro. ¿La Mujer de Negro es?
Sí, La Mujer de Negro también.
Es una secuela de la que hizo la de Daniel Radcliffe, ¿no? Uh-huh. Vale.
Sí, de hecho, La Mujer de Negro 2.
¿La de la Muerte?
La de la Muerte.
Claro. Ahí está.
¿Sí?
El de la Muerte.
Para que no lo han puesto los dos, han sido listos. Yo estoy en contra de que le pongan numerito.
¿De dónde lo mire, eh?
No, yo estoy en contra de que le pongan numerito a la secuela. Me toca mucho las narices, lo siento.
Que le cambien el título, claro.
No, que le.
Oye,
exactamente.
Me llama mucho
un,
la atención que solamente hay una película de Estados Unidos en los estrenos.
Bueno, mira,
pues está mejorando la cosa, ¿no? España, Italia,
Europa,
Suecia, Reino Unido, Francia.
No es eso, es que no estamos en la fecha de los estrenos gordos. Cuando
sí,
sea veranito.
No es Navidad, verano.
Ahí está.
Llámame en abril, verano. Llámame el 29 de abril.
¿A dónde estoy?
Pues yo creo que voy más al cine ahora que,
sí,
que
sí.
Luego.
Prefiero ver.
La verdad, ¿eh? Porque además yo en verano no me quiero meter en un cine. Yo quiero meterme en cine ahora que hace frío. Que...
No, al contrario.
¿Al contrario de qué?
Que en verano hace mucho calor y dice me voy al aire acondicionado.
Al aire acondicionado, nada más fresquito una terraza. No, ni hablar. Yo el cine en verano, poquito. Tiene que ser que haya algún
cine. Un cine de verano.
O un cine de verano, pero el cine de verano repone cosas que no que ya se han visto.
A mí no me metieron una piedra en un cine de verano.
¿Qué?
Bueno, yo he visto piedra. Este verano 8 apellidos vascos en el cine de verano y...
Pues tenías que haber visto Jacinta Pérez del Cinto. Ya, ahora metí yo mi cuña.
Yo tampoco, repite,
Jacinto,
por favor.
Jacinto Pérez del Cinto.
Sí.
Es una película. Lo que pasa es que todavía no la tenemos ni en YouTube, la tenemos ahí...
A ver si me la
pasa. Se proyectado en...
Esa hay que verlo, ¿no?
Hombre,
cuando avisa ella, ya.
Cineasta. Tío.
Ya no sabe, ya la ha metido muere y ya no sabe con quién habla.
Pasa contigo. Son muchos años ya.
Ya comentaré cuando la tengamos.
¿Está en secuencia también? ¿O?
También.
No, plan secuencia. Entonces, un poco recreando el cine de los 70, de Fetalanda.
Empieza.
Para compartir historia, chaval.
Empieza. La cámara está siempre en el tinto, ¿vale? Y a medida que se va moviendo el tinto, la cámara va siguiendo al tinto.
No, es Jacinto.
Por eso. ¿Pero cómo es el resto del título?
Apriétate el cinto.
Ah, ha dicho el cinto, he entendido tinto.
Apriétate el cinto, de verdad.
Masi, los auriculares sí. De los chinos son malos. Y los micrófonos también.
No, la verdad es que no vocalizo mucho. Es un título difícil, es como un trabalengua, en verdad.
Vale,
el título,
vale,
vamos, que cuesta.
Cinto. Vale, pues lo mismo.
Cuesta
¿vale?
Trabajo.
Y me añade lo que te he dicho, pero mirando el cinturón en la cámara.
Fue por trabajo.
No, es por ahí no entre, por ahí no entre.
Bueno, pues ya la presentaré.
Lo que estamos escuchando es World Trigger. Y ya hablaremos el miércoles que viene, empezaré yo el programa, sí, porque ya hemos pasado de 10 minutos.
Enrolla, Terry, tío.
No, es que se han enrollado 35 minutos y digo, bueno, no la voy a cortar porque...
O Es su primera vez.
Que venga otra vez.
Se ha soltado, se ha soltado.
Menos mal que decía, no, que yo no tengo, no, yo no quiero.
Yo estaba esperando que me dijera. No, no me lo has dicho.
Ya, pero que daba, pues daba, me daba cosa cortarte, que ya lo estaba soltando muy bien.
Yo estoy acostumbrada a que me corte técnico, ¿eh?
Vale, pues nada, así que hablaremos de Shimai Mao No Testament y de World Trigger ya la semana que viene, el miércoles que viene, ¿vale?
Ok.
Venga.
Terry.
Así que nos despedimos ya.
Deja el móvil.
Despídete, Rick.
Pues nada, hasta la semana que viene. Aquí estamos otra vez. No me llames friki, que se me queda. Hasta la semana que viene con Álvaro, con Raúl, con Esté.
¿Cómo?
Con Maite, hombre, por supuesto. Con Masi y conmigo.
Bueno, escúchame. Facebook, Twitter.
¿Sabes? Ah, el Facebook es.
The Next Generation Radio.
Yo me gusta, no me acuerdo. El Twitter es.
TNG Radio.
La página web es
The Next Generation Radio. No, bueno, sí, podéis entrar como TheNextGeneration.com o TheNextGenerationRadio.com.
Ah,
los
se,
dos.
¿Se puede?
Sí, claro. Tuve que comprar el dominio también porque, como me equivoqué, hace la camiseta.
Anda ay, que. Ay, ay.
Pues eso, y el próximo estreno, Jacinto, apretado el cinto.
Sí.
Y yo pensando que era un tinto, digo, ¿no?
Ahí está. Aquí lo piso los remedios.
¿Dónde está el tinto?
Así que nada, un saludito por mi parte, Maxi, aquí en los controles y un besito a todos. Capi. Eso es.
Venga, hasta luego, ¿vale? Luca.
Adiós, guapo.
Venga, adiós.
Hasta luego. Hasta luego.